José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que les va a conducir directamente al tertulión con Juanma Castaño. El Barça salva un punto gracias a Ter Stegen. San Ter Stegen. Ter Stegen es un puntazo. Son los titulares que se leen en los digitales nada más terminar el partido. Si han visto el partido, habrán visto que ha hecho dos paradones Ter Stegen, que ha sufrido mucho el Barcelona en los contragolpes del Atleti y el Bilbao, y que hay una jugada en el límite del tiempo, es decir, justo cuando pitó del Cerro Grande, que es la polémica del partido. Un penalti, un posible penalti de Yeray a Dembélé. De todo esto vamos a hablar. Que sepan que con este empate el Barcelona se ha dejado 4 puntos en los dos últimos partidos. Empató con el Valencia, empatado hoy con el Atleti de Bilbao. El Madrid se coloca 6 puntos después de ganarle ayer al Atlético de Madrid, como ha cambiado la vida. El Atlético está a 7. El clásico Real Madrid-Barcelona es el sábado 2 de marzo y quizá ese partido marque realmente si hay liga o no, que es la pregunta que va a circular en las próximas horas en todos los programas deportivos. Por medio, el Barça recibe al Valladolid y visita al Sevilla antes de ese clásico, y el Madrid recibe al Girona y visita a Levante. Vámonos al estadio de San Mamés, allí está el equipo de profesionales que ha contado este partido, con Oliveros a la cabeza. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Estás en sala de prensa, ¿no?
Estoy en sala de prensa. En el justo instante en que sale con los departamentos de comunicación, con los responsables del Barça y del Athletic Club de Bilbao, Ernesto Valverde. Así que vamos a escuchar, si te parece, las primeras preguntas al técnico del Barça.
Un poquito de Valverde, vamos a escucharle. Las preguntas no las escuchamos, si las dices tú, si las oyes, Oli.
Bueno, tenemos al compañero Íñigo con la línea. ¿Se oye?
No, las preguntas no llegan, ¿eh? No sé. Venga. Si va a llegar Valverde. Aunque podemos pinchar señal de Barça Televisión, que está emitiendo la rueda de prensa de Valverde. Y en un instante escuchamos a Ernesto Valverde después de este empate contra el Athletic de Bilbao. Le escuchamos de fondo. No te preocupes, Oli, que volvemos enseguida cuando arreglemos esa comunicación con la sala de prensa. Saluda a Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, Corro. Muy bien. Buenas noches.
¿Cómo está la gente del Barça después de este empate?
Bueno, pues todavía no apareció ningún futbolista del Barça por aquí, por zona mixta, pero sí que sale un discurso de autocrítica desde el vestuario, empezando por Valverde, que ha dicho que el partido ha sido espeso, sobre todo en la primera parte, y siguiendo por Luis Suárez, que ha reconocido en Movistar que les faltó comunicación, sobre todo en la primera mitad. De hecho, lo hemos comentado durante la retransmisión, que le hemos visto discutir con Arturo Vidal, ¿no?, aspectos del juego. Veremos qué protagonista aparece en zona mixta dentro de unos minutitos.
Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Qué dice la gente del Athletic Bilbao?
Bueno, pues también esperando a que comparezcan los jugadores en zona mixta, también Gaizka Garitano en la rueda de prensa. Evidentemente, el primer balance es de satisfacción, un punto muy trabajado ante un gran rival y que, bueno, pues permite al Athletic coger un poquito de oxígeno.
Ese punto de... Ahí está Ernesto Valverde, vamos a escucharle.
En el último tramo las acertamos y hoy pues nos ha resultado difícil también por el trabajo que ha hecho el Athletic.
Buenas nits, Ernesto. Ricardo Orcamé de la TDT de Catalunya Ràdio. Sobre aquest aspecte, l'equip ha canviat molt la segona part respecte a la primera de presència ofensiva. No és fàcil que al Barça li costi generar oportunitats clares, vaja, diria que no passa gairebé mai. Sí. Creus que pot ser també producte de... Ahir parlaves del calendari, però sobretot des del punt de vista mental, que no estigui tan clar.
Bueno, no lo quiero achacarlo a eso. Quizá en el primer tiempo, eso sí, nos ha faltado un punto de decisión para ir más adelante. También preveíamos que ellos iban a hacer una presión más alta. Entonces, pues bueno, salíamos bien de la presión, pero no terminábamos de concretar eso. Nos ha faltado un punto de empujar todavía más. En el segundo tiempo sí hemos ido decididamente a meterles atrás, a jugar muy cerca de su área. Pero sin embargo tampoco hemos tenido demasiadas opciones. A veces, pues bueno, ese punto de acierto, de lucidez en el último tramo, pues es decisivo y sin embargo... Claro,
resumiremos lo que dice Ernesto Valverde. Ahí está Oli para contárselo. Si dice algo interesante, aunque hemos escuchado con Paco González lo que le ha dicho a Ricardo Sierra, lo fundamental, con la titularidad de Messi, que ha dicho que si ha jugado es porque estaba para jugar y que es cierto que Ter Stegen ha hecho un gran partido. Saludo a la gente que va a comentar durante un rato lo que ha sido este partido. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Y está David Bernabéu. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, como a Dani Senabre le hemos escuchado recientemente, sí. Opiniones frescas que son, ya, sin quitarle protagonismo a Senabre, ¿eh? Opiniones frescas de Bernabéu titular y de Luis García titular del partido. Adelante, David.
Bueno, pues que el Barça, es decir, plantarse en San Mamés con la intención de darle una respuesta a tus perseguidores y ofrecer mucho de Ter Stegen y un poquito de Messi, es un balance demasiado pobre. Problemas estructurales, de planificación, si quieres hablamos luego, y problemas del momento. Poca frescura, nivel mental ahora mismo bajo para afrontar este calendario. Vienen 10 días y yo creo que es lo mejor. 10 días de descanso con Valladolid por medio, pero antes de la Champions, un poco de respiro.
Luis.
Bueno, en el momento en que Messi sufrió este golpe con el Valencia, han empezado a surgir todas las dudas en el Barça. Coincidió con la eliminatoria con el Real Madrid, no consiguieron sacar adelante el partido contra el Valencia y hoy además otro empate en San Mamés. La idea
perdona
es...
Perdona un segundo, Luis, que está hablando el gran protagonista, sí, del partido, Ter Stegen.
Complicado para... O sea, han presionado muy bien, sobre todo en la primera parte y... Ya nos han complicado la vida con lo que hicieron, pero bueno, en la segunda parte ha sido un poco más a favor nuestro, creo yo. Creo que es un empate que todo el mundo está de acuerdo con esto.
Dices que es un partido para analizar, para mejorar cosas que no se han hecho bien. Así a bote pronto, ¿qué primera reflexión te viene a la cabeza?
No, por eso digo, hay que analizarlo, pero ahora no es el momento adecuado. Ahora toca recuperar y luego, después de un descanso pequeño, nos concentramos otra vez y hablamos de cosas en momentos en que hemos fallado y esto lo hacemos siempre y bueno, siempre hay cosas que tenemos que tocar para mejorarlas.
Y a Luis Suárez, que quizás sobre todo en los minutos finales cuando apretaba el Athletic, que se podía hablar algo de cansancio del equipo por lo apretado del calendario, sobre todo en este mes de febrero.
Sí, puede ser. Es bastante duro el febrero. Ahora creo que todo el mundo está contento de que podemos descansar quizás un día o dos y bueno, a partir de ahí seguimos luchando por todo. Estoy contento que el equipo hasta el final estaba concentrado y con ganas de ganar este partido tan difícil y bueno, tenemos que seguir y quizás hacer quizás un paso más, pero es lo que hay y creo que con el calendario que tenemos es duro.
Ter Stegen, el gran protagonista del partido, y otro protagonista del Barça con Elena Condis.
Iván Rakitic, habéis acusado el cansancio, tanto desgaste de partidos exigentes en los últimos días, Iván.
Bueno, queremos estar en todas las competiciones hasta el final, así que hay que jugar muchos partidos, es así. Por eso a lo mejor, como lo he dicho, nos viene bien ahora una semana limpia para poder descansar y preparar bien todas las semanas que vienen. Así que somos el Barça, queremos estar en todas las competiciones y no hay problema ninguno. Cuando duele un poco, pues pasar por encima y ya está. Pero bueno, es un punto más, tenemos que asumirlo así y ya está, vamos adelante.
Iván, últimamente potser no et veiem tan fino, tan preciso.
Le preguntan que últimamente no le vemos tan fino, tan preciso, si es debido a que está cansado, que acusa el desgaste.
Por eso digo, es así, queremos estar en todas partes, ¿no? Es normal, también después cuando se suma tanto, pues es eso, que duela aquí, un poco ahí y todo, pero... No pasa nada. También creo que podemos haber sacado eso para ir adelante hoy. Pero bueno, son partidos que pasan. Son también rachas que a veces duele un poco más. Por eso ahora descansar bien, preparar bien las semanas que vienen, porque ya habrá bastante lío.
Ivan, amb aquest mes de competició tan dur que heu tingut, heu hagut de jugar aquest últim partit, diguem, abans d'aquest descans que teniu abans del partit contra el Valladolid, contra un Atlètic que físicament ha fet un desplegament impressionant, ha fet un partit una mica entre l'Atlètic propi de tota la vida. No sé si us ha costat especialment per això.
Pregunten si les ha costat mucho el Athletic Club porque es un equipo muy físico.
Todos los partidos aquí contra el Athletic son siempre, bueno, pues muy fuertes, muy disputados. Ellos ahí, por eso digo, han defendido muy bien, estaban bien en el área, no había mucho espacio. Lo intentamos, lo buscamos y de ahí pues ha costado un poco más, ¿no? Pero bueno, también ahí en dos ocasiones había muy poco. No pudo ser hoy, por eso digo, no pasa nada. Preparar bien es un punto más que sumamos. Y bueno, hay que sacar las cosas positivas y los que no están tan buenas, pues la hablamos y preparamos bien lo que viene.
Enteneu, però, que la gent de fora comença a estar una mica preocupada.
Le preguntan si entienden que la gente esté preocupada porque son tres empates consecutivos y están tranquilos en el vestuario.
Es muy larga, que lo que decimos siempre, ¿no? Estamos muy, muy contentos. Es importante también que en estos momentos, cuando se suman tantos partidos, que creo que no quiere nadie jugar con nosotros, así que somos muy, muy dominantes igual. Nos falta ahí a lo mejor un poco la precisión en el último pase, pero de ahí lo vamos a preparar bien. Seguramente el equipo tiene muchísima hambre, muchísimas ganas, ahora una semana tranquila y vamos a estar a tope para todos los partidos que vienen ahora.
La diferencia en la clasificación es ahora de 6 puntos contra el Madrid, 7 el Atlético. ¿Es el rival el Real Madrid? ¿Os preocupa? ¿Se están acercando?
No, lo queremos pensar en nosotros mismos, ¿no? Con todo el respeto al Madrid, como al Atlético y todos los demás. Creo que tenemos bastante argumentos de confiar en nosotros mismos, así que lo que hicimos hasta ahora está muy bien. Vamos por encima de todos, estamos contentos y queremos seguir así.
Iván, si me pides al presi.
Bueno, se marcha Iván Rakitic con una mochila, con la foto de sus dos hijas. Un Iván Rakitic que lo que no hemos escuchado es que ha destacado el partidazo que ha hecho Ter Stegen, providencial, salvando a su equipo. Y bueno, y que ha reconocido que estos días de descanso hasta el próximo partido en Liga contra el Valladolid el sábado que viene les vendrá muy bien para descansar y coger fuerzas, porque hoy el equipo ha acusado un poco el cansancio.
Creo, Elena, que tienes cerca a Mónica Marchante, está cerca de ti.
Aquí está, sí.
Por dejarla que se vaya a descansar. Hola, Mónica.
Ya tiene el pinganillo, te escucha,
¿qué
Corrochano?
¿Tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Marchante.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué se decía ahí arriba? ¿Qué decía Amor y Alcorta?
Pues mira, Amor, la verdad es que el discurso poco autocrítico. Me decía que le había gustado el Barça, que le había gustado Coutinho, que Coutinho es un jugador que es muy importante para el Barcelona. Y bueno, pues que ha vendido un poco el discurso de tranquilidad, de cero preocupación, que bueno, pues que la liga está competida, que está bonita, que el Barça ha hecho un gran partido, pero que enfrente ha tenido un gran equipo. Y ha intentado dar esa imagen de cero nervios y cero preocupación, que es lo normal, y poco más, y que tampoco ha querido entrar en si el equipo estaba cansado por el esfuerzo de la Copa del Rey, o que sí, que ha dicho que ahora habrá descanso, pero que el equipo está preparado para afrontar las competiciones que sean necesarias. Así que, ya te digo, autocrítica arriba no ha habido.
Mucha tranquilidad con el tema Coutinho. Quiero que escuchen este fragmento a pregunta tuya sobre Coutinho, porque es evidente que es uno de los temas del Barça, que Coutinho no arranca. Pregunta de Mónica para Guillermo Amor.
Parece que está teniendo incidencia en el juego del Barcelona, Coutinho.
Bueno, yo creo que siempre que ha participado demuestra su calidad, ¿eh? Es un jugador que intenta, que arriesga, que se enfrenta al contrario. Luego pues hay momentos pues en los que puede costar más, hay partidos que te cuestan más que otros, y a lo mejor pues eso hace que siempre nos fijemos más en unos jugadores y en otros, ¿no? Y él, el pobre, que en estos últimos partidos pues parece que todo el mundo está muy, muy pendiente de su trabajo, pero hay que tener confianza en él. Yo creo que el equipo la tiene, los compañeros consideramos que por eso está aquí, porque es un grandísimo jugador, consideramos de los mejores, y tirar adelante.
Y el pobre, dice, y el pobre, que parece que está todo el mundo pendiente de él. ¿Alguna cosa del Atleti, de Alcorta, que te haya dicho?
Bueno, simplemente ha querido matizar, bueno, lógicamente contento por el punto, pero con la sensación que tiene todo el mundo aquí de que se han podido llevar los tres puntos, sobre todo por esas dos paradas de Ter Stegen y sobre todo en esas dos últimas ocasiones de Williams. Pero bueno, puntualizando un poco unas palabras que no han sido correctamente interpretadas sobre su intención de renovar más pronto que tarde a Gaizka Garitano,
¿sí?
Lo cual no quiere decir que lo vaya a renovar
mañana. Pero te ha dicho que es el entrenador del año que viene.
Sí.
O sea, que ha insistido en que Gaizka Garitano se queda el año que viene, ¿no? Vale.
Está aquí Sergio Roberto.
Sergio Roberto, pues Elena, coge el... Gracias, Mónica.
A ti.
Hasta luego, coge el micrófono y vamos con Sergio Roberto, ¿no?
Sí, bueno, espera, porque primero...
Ah, primero preguntas en catalán,
¿o qué? En catalán y después en castellano.
Vale, pues me pides paso. Mientras termina Luis de hacer el titular que estaba haciendo, Luis.
Sí, no, lo que quiero decir es que el Barça tiene la gran fortuna de que tenía muchos puntos de ventaja, por lo tanto, pasa todos los años, entiendo que está jugando con esa ventaja, no de manera voluntaria, pero al final ha empatado dos partidos seguidos y tiene un punto más de ventaja sobre el segundo clasificado. El problema que tiene es que el Madrid da la sensación que está mejor que el Barça.
Senabre.
Celebro que lo vea así, Luis, porque es verdad, es la forma optimista de verlo. A nivel de clasificación y de ventaja, es así, es indiscutible. Ahora, cada semana el Barça juega así a fútbol. Es verdad que hoy ha tenido menos ocasiones que otras veces, porque hay veces que juega un fútbol de mucho control estéril, pero tiene a Messi y Suárez en plena forma y llega. Hoy no ha sido el caso. Pero es que el Barça yo no creo que hoy haya jugado peor que muchos otros partidos que ha acabado ganando. Y luego, no puede ser, es mi punto de vista, pero no puede ser que todos los titulares sean para Ter Stegen. No puede ser que miras cualquier diario deportivo hoy, cualquier cuenta de Twitter de cualquier radio catalana. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué parada te ha gustado más de Ter Stegen?
Sí,
¿esta
sí,
o
sí,
esta?
Sí, sí.
No puede ser, porque eso te indica que el Barça... Es decir, hace a lo mejor 8 o 9 semanas que el mejor del Barça es o Ter Stegen o Piqué. Y algunos días incluso Semedo. No puede ser que el mejor de un equipo del Barça sea el portero, el lateral derecho o el central, porque te indica que no estás generando fútbol. El Barça puede perder o ganar, da casi igual, igual no da, pero vamos, es lo de menos, pero tiene que generar fútbol y no lo genera.
Los titulares son para Ter Stegen, como he relatado al principio, es que le ha hecho una parada a Susaeta que parecía Superman y otra a Williams que parecía Hulk. Era doble superhéroe en la misma persona.
Bueno, pero llevamos así toda la temporada, Corro.
Sí, sí, hombre.
Es decir, entre Ter Stegen y si quieres Piqué, que lleva 2 meses y medio brutales, y Messi, cuando ha estado bien, porque hasta hace 2 días llevaba 8 jornadas consecutivas marcando en Liga, han sostenido al equipo. Pero llevamos mucho tiempo así en esta Liga y en las anteriores.
Bueno, Messi lleva 4 años.
Ese es el drama.
Hubo épocas que el Madrid, con el portero Casillas y con el delantero Ronaldo, ganaba títulos.
Sí, pero no es del estilo del Barça, Corro.
Es decir, que a mí
el Madrid puede ganar Champions así, el Chelsea con Drogba y Cech y tal, pero el Barça no.
A mí los números me preocupan relativamente poco.
Al final... miras la jornada, al final estamos a 6 puntos del segundo rival, así que tampoco está nada mal, así que es verdad que queríamos salir de aquí con una victoria, con los 3 puntos, pero bueno, al final, como ha ido el partido y todo, nosotros tampoco hemos creado ocasiones muy muy claras, pero bueno, al final pues un punto en este campo siempre no es bueno, pero tampoco malo.
Sergi, en la primera parte ha sido mejor el Atleti, vosotros habéis mejorado en la segunda, pero sin embargo las oportunidades las han tenido ellos. Ter Stegen ha sido el mejor jugador, le ha faltado al equipo profundidad y oportunidades, ¿no?
Bueno, como tú dices, creo que en la segunda parte nosotros hemos estado mejor, aunque en la primera parte tampoco ellos han apretado mucho y en la segunda tampoco. Ellos han tenido ocasiones más claras, como tú dices, pues Marca ha sido clave para nosotros, ha hecho, no sé si 3 paradas pues muy, muy importantes, pero bueno, para eso tenemos al mejor portero del mundo, uno de los mejores y bueno, al final pues a un punto.
Sergi, ha dicho Luis Suárez que os ha faltado comunicación en la primera parte, hablar más. ¿Habéis hecho autocrítica en el vestuario después de este empate?
Bueno, siempre hacemos autocrítica ya, y todavía tenemos una semana ahora sin partido entre semana que bueno, tendremos mucho tiempo para analizar las cosas, pero bueno, tampoco estamos tan mal. Estamos primeros, a 6 puntos de segundo, ahora en semifinales de la Copa, así que bueno, estamos bien y bueno, todavía queda muchísimo, pero bueno, creo que el equipo está haciendo una grandísima temporada y este es el camino a seguir.
¿El hecho de que sea el Real Madrid el que ya os persigue en la tabla os crea algún tipo de ansiedad o eso simplemente es algo que sabéis que podía ocurrir?
No, ansiedad para nada, sabemos que un equipo como el Real Madrid pues siempre va a estar ahí. Hasta ahora teníamos al Atlético de Madrid, pero bueno, en esta jornada pues han cambiado las posiciones, pero bueno, al final nosotros seguimos primeros, que esto es lo importante, y bueno, manteniendo una diferencia de puntos buena, 6 puntos, y bueno, esperemos que hasta final de temporada pues mantengamos esta distancia.
Sergi, físicamente, ¿cómo estáis? ¿Estáis cansados? ¿Notáis la exigencia del calendario?
Bueno, como ya he dicho, creo que estos meses sabemos ya de cada año que son meses donde se juegan muchos partidos, cada 3 días tienes un partido y bueno, al final tenemos algunos lesionados también, no estamos todos disponibles y bueno, al final pues esto es normal, somos personas y bueno, pero creo que el equipo pues está bien, ahora tenemos una semana de descanso donde no tenemos partidos entre semana y bueno, también nos servirá para descansar, para llegar todos perfectamente para el sábado y bueno, a seguir adelante.
¿Pero preocupa la racha del Madrid? Sergi Roberto.
Bueno, se lo llevan a Sergi Roberto.
Son preguntas al viento, ¿eh? No me he dado cuenta yo que hay ya que hay un momento que haces preguntas al viento y te lo llevan, ¿no? Al futbolista.
Sí, sí.
¿No? Bueno.
Sí, sí, de hecho pedíamos también otro turno porque al final éramos primero los medios catalanes, después los nacionales, pero bueno. Se lo han llevado a
bueno, que me he enterado hoy que cada vez la Liga, en esa presión que está haciendo Tebas, cada vez está menos por la labor de ponerle jugadores a las radios, a las emisoras de radio. A los equipos grandes costará un poco más, pero con los equipos pequeños están ahí empujando a ver si no sale ninguno a hablar a las radios, ¿no? Bueno, es que creo que hoy en Sevilla, no sé, me parece que no ha salido ninguno a hacer canutazos. Así nos va la vida.
Bueno, a las radios Corro y a las teles.
Y a las teles,
por supuesto. El otro día, contra el Madrid, porque Piqué quiso salir y hablar, pero estuvimos del canto de un duro de no hacer ningún protagonista.
Sí, sí, así vamos. Bueno, no perdamos tiempo que no lo vamos a solucionar en un minuto.
Exacto.
Oye, estábamos hablando, primero, del penalti, que yo creo que es la jugada...
Pues sí, la más polémica del partido. Pedro Martín, después de verla varias veces, la jugada es último instante, pita del cero grande, ataca Dembélé por la parte izquierda, dentro del área, pegado a la línea de fondo, sí. Geray se tira, se resbala, o sea, se resbala para quitarle el balón, no es que se resbale, se tira él para...
Se tira para rebañar la pelota.
Para rebañar la pelota, ¿y qué?
Dembélé, y no toca la pelota, y derriba Dembélé al final, porque hemos visto la hemos tenido que ver varias veces.
Sí, ¿para ti?
Penalti.
Penalti. Para vosotros, Bernabéu, ¿para ti?
Pues mira, al principio, incluso en las primeras repeticiones, pensé que no había nada, porque incluso pensaba que había habido mano. La mano se descarta, evidentemente, viendo las imágenes. Y el penalti, es verdad que en los últimos replays sí que puede haber derribo. Por tanto, podría haber pitado perfectamente.
¿Para ti, Dani?
Sí, yo lo he dicho en tiempo de juego, que sí que es penalti. Pero es Semedo, ¿no? No Dembélé.
¿Es Semedo?
Pues Semedo.
Creo que es Semedo. Sí. Estamos diciendo Dembélé, pero...
Sí, sí, yo he dicho Dembélé, es Semedo.
Sí, sí, creo que es
Semedo. Vale.
Para mí es penalti, creo que en cualquier otro minuto del partido lo hubiera pitado.
Vale, penalti de Geray a Semedo. ¿Para ti, Luis García?
Creo que ahí está la clave. Para mí es penalti también, pero yo creo que ha pesado de alguna manera todo el lío que se montó ayer con el VAR en el derbi, más el lío que había habido en Balaídos, está no sé qué. Al final dijo, mira, minuto 95, jugada
sí,
que
no, y con el partido finalizado. Y con el,
claro, que él había pitado el final del partido, claro. Y luego como que se retrae, ¿no?
Imagínate que están revisando una jugada de esas dos minutos.
No, hay una jugada de este año en San Mamés, Atleti Bilbao Getafe, que es en el último instante, un poquito más, porque todavía no había terminado el partido, que sí. Prolonga un poco, sí. Hasta que le dice que no pasa nada, que es el penalti de Íñigo a Mata. O sea que para la mayoría, penalti de Geray a Semedo en el tramo final del partido, tan final que había pitado el final. La pregunta ahora es la siguiente. Para vosotros, está aquí Miguelito. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Para vosotros, ¿hay liga? Que es la pregunta de la semana.
Bueno, yo creo que habrá liga si los dos no pinchan antes del partido del Bernabéu.
Vale, si
llegan al Clásico así... tiene la oportunidad de meterse a tres, pero también te digo que el Bernabéu es el jardín de Messi. Por tanto, el Barça iría con muchas posibilidades de sentenciarla. Pero si ninguno de los dos pincha, evidentemente el partido de Chamartín cobraba una dimensión que hace dos semanas no tenía.
Yo creo que hay liga, pero para mí el problema no es si hay liga. Yo estoy convencido que el Barça va a ganar la liga. O sea, hay liga, pero creo que el Barça la tiene en el bolsillo. Pero es que da igual. El tema es el juego del Barça, que no va a ninguna parte. Pero respondiendo a la pregunta, sí, por supuesto que hay liga.
Luis.
Yo voy a ser muy tajante y muy arriesgado, Corro. No hay liga. Porque, insisto en mi razonamiento, creo que el Barça está jugando con una ventaja demasiado amplia. Yo creo que cuando le sacas 10 puntos al Madrid, tienes prácticamente en el bolsillo la Liga, y está jugando con esa ventaja. Tiene, después de dos empates seguidos, que es algo que no creo que vaya a pasar demasiadas veces de aquí a final de Liga, un punto más de ventaja sobre el segundo clasificado.
Pues son los mismos puntos, porque le va 6 al Atlético de Madrid y ahora son 6 al Madrid.
Sí, lo que pasa es que con el Colabera se entiende. Exacto. Que hay uno más.
Estaba de mal humor, pero
me estoy
viniendo arriba con Luis.
Tienes que verlo así, Dani.
No, me estás animando.
Miguelito, para ti, ¿hay liga para el Real Madrid después de estos dos resultados? Hay que decir, el del Valencia y el de hoy contra el Atlético de Bilbao.
Es evidente, quedan 45 puntos, la distancia es de 6 más del Colabera, por lo tanto, es evidente que hay liga. Ahora, creo que para que el Madrid sea campeón de liga, va a necesitar ganar el Clásico del Bernabéu.
Que recuerden, claro. Es el día 2 de marzo y que antes de ese partido tiene que jugar el Barcelona, va a recibir al Valladolid la próxima semana y luego visita Sevilla y el Madrid recibe al Girona el domingo por la mañana a las 12 y visita Levante. Esos son los dobles enfrentamientos y habrá que preguntarle ahora a Antonio Ruiz si cree que todavía hay liga para el Atlético, que está a 7 puntos. Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
¿Hay liga para el Atlético de Madrid?
Bueno, el Atlético va a estar apostado hasta el final peleando por cuanto físicamente y matemáticamente tenga opciones, pero evidentemente no es la prioridad para el Atlético este año.
¿No es la prioridad?
No.
O sea, la prioridad
es la Champions.
Es la Champions, llegar a la final de la Champions en su estadio, ¿no?
Y meterse en Champions. O sea, la prioridad del Atlético, lo que le da la vida al Atlético de Madrid es quedar entre los cuatro primeros y luego pelear por un título. Y este año tienen puesto el foco, evidentemente después de fallar en las últimas jornadas, el foco cada día se acentúa más en la Champions, pendiente de esa eliminatoria terrible contra la Juve.
Dani, David, Luis, ¿os queréis decir alguna cosa más del Barça?
Sí, yo quería, es que me parece que, por eso decía que no hay, o sea, yo creo que el problema del Barça no debe centrarse en los números, porque creo, efectivamente, estoy de acuerdo con Dani y con Luis, yo creo que el Barça va a ganar la Liga, porque para mí tiene el mejor equipo, tiene los mejores jugadores, que no quiere decir que sea el equipo que mejor juega, pero yo creo que el equipo, o sea, que Valverde tiene que reflexionar. Es decir, lo de hoy de Arturo Vidal No sé si habéis visto lo que ha hecho en la primera parte. Es decir, es que hay que decirlo claro.
Sí,
hay que decirlo en voz alta, Corro. No tiene nivel.
Hay que decir,
no
David,
tiene
que
nivel
como
para
mínimo
jugar
lo ha visto.
Barcelona.
Valverde
no
lo ha visto y lo ha cambiado.
O sea, es una vergüenza que hoy el chaval Aleñá se quede en el banquillo. O sea, en los 20 minutos que ha jugado Aleñá, el equipo ha sido mucho más fluido. Es decir, ha hecho tres cosas Arturo Vidal que a cualquier futbolista que estuviera probando para ser jugador del primer equipo le inhabilitarían. Lo que ha hecho en la primera parte.
Yo he visto, me fijan, un desplazamiento de balón muy cercano
y luego a
su compañero, y le metió un pelotazo y lo mandó a la gana.
Bueno, ha sido tremendo cuando estaba solo, ha recibido prácticamente solo sin nadie a sus espaldas.
Y luego otra
cosa que quiero decir, que es el tema de la planificación del Barça. Es decir, hoy vas con un solo lateral izquierdo a San Mamés y es el que queda descartado en la grada, que es Miranda, juvenil del filial. Tú tenías a Miranda y a Cucurella. No quisiste a Cucurella, te quedaste a Miranda. Y tienes un problema enorme cada vez que Alba descansa por sanción, por lesión o por lo que sea. Y hoy juegas con Semedo, que lo pierdes en la izquierda. Sergi Roberto, que no está en su mejor momento, prácticamente has jugado sin laterales. Es decir, todo este tipo de cosas es sobre lo que tiene que reflexionar Valverde. Y tiene 10 días, porque en 10 días arranca la Champions.
Muy bien, Senabre, muchas gracias como siempre, un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Luis García, gracias, te veo en la
tele. Un abrazo, Corro.
Hasta luego, Bernabéu, te veo también en la misma tele, creo que es. Un abrazo,
Venga, que
vaya
bien.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, las cosas del Barça, y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se la cuenta como cada noche Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora la multitudinaria manifestación que ha tenido lugar este domingo en la Plaza de Colón de Madrid. Una concentración en defensa de la unidad de España y contra la política de diálogo con Cataluña propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez y que ha sido promovida por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Escuchamos por este orden a Pablo Casado, líder del PP, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, y Santiago Abascal, líder de Vox.
Y para que el resultado electoral el 26 de mayo sea inequívocamente una censura a la actuación del gobierno socialista.
No podemos seguir ni un minuto más con un presidente capaz de cualquier cosa, que solo está preocupado de ir en el helicóptero, en el avión y ocupar la Moncloa, y no está preocupado de escuchar a los españoles. Hoy Sánchez nos va a escuchar.
Para denunciar la traición de un gobierno ilegítimo y de un gobierno mentiroso sostenido por los enemigos de España.
En cuanto a las cifras, la delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en 45.000 los asistentes a la manifestación, aunque la organización asegura que se han concentrado en torno a unas 100.000 personas, y este ha sido el pulso de la calle.
Creo que es necesario que salgamos todos a la calle, porque si no, este país se nos va.
Porque si estamos en casa tranquilamente, hay que demostrarlo.
Lo que ha hecho ha sido juntarse con independentistas para solo para tener el poder.
Por alusiones de todos los presentes, tanto líderes políticos como manifestantes, así ha reaccionado Pedro Sánchez a esa concentración en Colón.
Están haciendo una concentración en contra de una persona, de mi persona, que cuando fue líder de la oposición y hubo dos referéndums ilegales en Cataluña, una declaración unilateral de independencia y un artículo 155 que se tuvo que aplicar en consecuencia como para defender la unidad de España y sobre todo para restablecer la Constitución en Cataluña, permanecí siempre como líder de la oposición al lado del gobierno del Partido Popular.
Y te cuento del exterior que Ángel Expósito está de nuevo con su equipo en Venezuela. Nicolás Maduro bloquea la ayuda humanitaria y el director de La Linterna viaja hasta allí para contarlo en el programa y en toda la antena de la cadena COPE. Todo esto un año después de haber estado en Cúcuta, en Colombia, frontera con el país y vía de escape para miles de personas que huyen de la miseria. Expósito nos cuenta de primera mano la difícil situación que están atravesando miles y miles de venezolanos.
Es impresionante. Yo, por mucho que vivas la política mundial y por mucho que asistas a países en crisis, es inimaginable la hambruna, la miseria que están pasando los venezolanos aquí mismo y que estamos con ellos, y que sin embargo este régimen absolutamente corrupto y dictatorial niega. Es inaudito, es de una inhumanidad infinita.
La luz de La Linterna se encenderá mañana lunes a las 7 de la tarde hasta las 11 y media de la noche para contarnos sobre el terreno la crisis humanitaria en Venezuela. Más cosas. El Papa Francisco ha pedido a los gobiernos de todo el mundo combatir con decisión las causas de la trata de seres humanos y ha llamado a denunciar esta plaga. El Santo Padre se ha referido a esta lacra después de presidir el rezo del Ángelus Dominical ante la Plaza de San Pedro del Vaticano en Roma.
Hago un llamamiento especialmente a los gobiernos para que se afronten con decisión las causas de esta plaga y se proteja a las víctimas. Todos podemos y debemos colaborar denunciando la explotación y la esclavitud de hombres, mujeres y niños.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que habrá viento fuerte en los Pirineos, Ampurdán y el entorno del Bajo Ebro y cielo nuboso, con lluvias en el Cantábrico Oriental y Pirineos. En el resto de España habrá predominio de tiempo estable con intervalos nubosos en Baleares, sureste peninsular y a primeras horas en zonas dispersas del interior peninsular. Las temperaturas irán en descenso en Baleares y mitad noreste peninsular y en aumento en el suroeste y Canarias. Habrá heladas, aunque débiles, en zonas de montaña y en la meseta norte. Y termino, José Luis, recordándote un año después de su paso por Nueva York, la 61 edición de los premios Grammy regresa esta noche al Staples Center de Los Ángeles, California. Y lo podremos seguir aquí en España a partir de las 2 de la madrugada. Será un show repleto de presencia latina y en el que los raperos Kendrick Lamar y Drake, el que estamos escuchando ahora mismo, parten como favoritos. En cuanto a los apartados específicamente latinos, José Luis, pues Pablo Alborán, Natalia Lafourcade, Carlos Vives, Raquel Sofía y Claudia Brandt competirán por el premio al mejor disco de pop latino. Por buscar el símil futbolístico, bueno, es como el Balón de Oro de la música, solo que hay muchos más premios que repartir, José Luis.
En la primera parte, la de los raperos, lamento no poder ayudarte, no darte una indicación sobre quién va a ser el ganador final, ¿eh?
Pues, a ver, todo apunta a que Kendrick Lamar se llevará el que más los premios, ¿eh? Pues más como, que Drake, sí.
Sea como dijo Di Stéfano, no lo merezco, pero lo trinco, ¿no?
Bueno, eso es.
Con los premios.
Eso es, Di Stéfano era una persona sabia, así que a ver si pasa lo mismo.
Un abrazo, Ruber.
Abrazo fuerte, chao.
Ha informado a esta hora la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y a esta hora, en San Mamés, con José Ángel Peña, está Geray, protagonista de la última jugada del partido. Peña.
Vamos a escucharle al defensa, que ha estado impecable junto a Íñigo, aunque, como dices, al final yo creo que ha estado, bueno, pues ahí al filo de del peligro con ese penalti.
A ver qué dice.
Sí, al final yo creo que desde el delantero hasta el portero hemos creado una línea defensiva muy juntita, muy sólida, y por eso esa portería cero que veníamos buscando nos la hemos llevado a casa.
Geray, ¿qué has pensado en esos segunditos que se ha estado visionando el VAR en la última jugada? ¿Cómo ha sido?
Pues la verdad que no sabía ni qué pensar, ¿no? Yo al principio de la jugada lo tenía muy claro, yo me he tirado para cortar el intento de pase de Semedo, y al final yo veía como él se tiraba encima mío y no, para nada pensaba que podía ser penalti, pero bueno, luego decían que si mano, que si cualquier cosa, ¿no? Y al final a mí me han vuelto loco, yo he evitado eso, hemos visto la repetición y al final no hay nada, está claro que no le doy con la mano y que es el que al final la tira a córner.
Con la expulsión de Marcos ya había bastante, ¿no?
Sí, también hemos estado viendo ahí la expulsión, yo creo que es más el gesto que donde en realidad le da el balón, pero bueno, yo creo que son acciones fortuitas, ¿no? Recurriremos la expulsión de Marcos y ya está.
¿El punto os deja contentos o el haber llegado más veces con más peligro que el Barça os hace, no sé, tiraros de los pelos por esas ocasiones que no han entrado?
No tirarnos de los pelos. Yo creo que al final esto tiene que ser un plus, ¿no? Para ir el lunes al Alcoraz a jugar contra el Huesca, conseguir los 3 puntos y subir para ahí arriba, que es lo que queremos.
El equipo sabe defender, sabe aguantar en los malos momentos y luego además crea peligro a la contra. Eso es muy difícil, ¿no? De conseguir además un equipo que está ahí abajo.
Bueno, al final yo creo que sabemos a lo que jugamos y hoy más que nada lo teníamos muy claro, ¿no? Al final el Barça es un equipo que le gusta mucho jugar el balón, tocar, abrir líneas, desequilibrar, y al final cuando un equipo se te encierra atrás y se te juntan las líneas es muy difícil combinar. Y al final nosotros arriba sabemos también lo que tenemos. Tenemos a Iñaki Williams, tenemos a Raúl García, sabíamos por dónde podíamos crear peligro. Lo hemos llevado a cabo y se ha llevado ahí plasmado en el campo.
Ha habido mucha concentración en el trabajo defensivo, siempre protegiendo la zona, pero en la segunda parte, ya con el partido muy avanzado, te has visto obligado casi a arrancar por la banda derecha en una jugada en la que al principio parecía que dudabas, diciendo, joder, si voy igual dejo algo destapado por detrás, pero al final casi la armáis.
Sí, bueno, al final yo creo que en el desmarque que veo a Williams, se la doy y miro alrededor. Prácticamente solo veo blaugranas, no veo ningún jugador del Atleti, y mi pensamiento es darle una solución, ¿no? Eran minutos finales, minutos en los que al final tiran más San Mamés que tu propio fondo, y al final he subido por eso.
Una duda, ¿en la expulsión de Marcos te enseña a ti primero tarjeta amarilla?
Sí, yo simplemente voy a decirle que por favor que la mire en el VAR y él se dirige a mí y me dice pues toma y me saca la tarjeta amarilla, no le puedo hacer nada y ya está, simplemente eso.
Geray, quitando el partido del sábado.
Pues toma, Geray, que es uno de los protagonistas del partido por su buen partido y también por esa jugada final con Semedo. Vamos a ir cerrando, San Mamés, o lo dejamos abierto por si pasa alguna cosa, por resumir lo que ha pasado en las ruedas de prensa tanto de Valverde y de Garitano, si quieres comentar algo más, Oli.
Sí. Sobre la Liga, se le ha preguntado inmediatamente después de la desconexión a Ernesto Valverde qué le pareció la Liga, porque empató el otro día contra el Valencia, ahora y tal, el Real Madrid ganó ayer, y la verdad es que no se le ha visto muy preocupado, Corro, porque ha dicho, la semana pasada éramos líderes, esta semana somos líderes, y la semana que viene, si no me equivoco, pase lo que pasa, seguiremos siendo líderes. De manera que estaba tranquilo en ese sentido. Después le he preguntado también sobre la historia que ha dicho Suárez en la tele, que hemos recogido, ¿te acuerdas? Que decía, nos ha faltado falta de comunicación en los metros finales y tal, es un defecto que debemos de corregir. No le ha dado importancia a Valverde, porque dice, son detalles de desmarque, de espacio y tal, son cosas que comentamos. Es verdad que hay que corregir todos esos errores, pero no le ha dado importancia a esas palabras a Movistar Plus. Al final del partido de Luis Suárez, después de Gaizka Garitano, el preparador del Athletic Club de Bilbao, ha dicho que ellos han estado más cerca de los tres puntos que del punto que han conseguido porque han tenido más corners, más ocasiones, que Ter Stegen ha estado muy bien y después dice el partido ha salido tal como pensaba yo, se hace muy largo contra el Barça, pero sabíamos que a partir del 15 de la segunda parte podíamos sacar partido si sacábamos a Muniain del campo, o sea, en el campo le he sacado, hemos dominado más a partir de entonces y sí que es verdad que al final hemos pedido la hora, pero es que nos hemos quedado al final del partido con 10 jugadores por esa expulsión de Óscar de Marcos.
Muy bien, Oli, si no decís nada más, Elena, Oli y Peña, estáis abiertos por si pasa alguna cosa, pero
por favor,
a otros asuntos. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Y mientras tanto, el Real Madrid a 6 puntos, después de la victoria ayer frente al Atlético de Madrid por 3-1, muy polémica para los aficionados, sobre todo del Atlético de Madrid. El Real Madrid, Miguelito, prepara ya el partido contra el Ajax de Ámsterdam el próximo miércoles en la ciudad holandesa.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Así es, hoy ha habido día plácido de descanso. Hacía 3 semanas exactamente, desde el 20 de enero, que Solari no concedía un día libre a toda la plantilla al completo. Ha sido sometido a pruebas médicas Isco, que tiene una dorsalgia y una cervicalgia aguda. No ha acudido a la ciudad deportiva, sí a la clínica, así que imagino que tampoco viajará a Ámsterdam el próximo martes. Isco y Marcos Llorente van a ser las únicas ausencias que va a tener Santiago Hernán Solari. Y 2 futbolistas se han pasado hoy por Valdebebas. Uno, Marcos Llorente, para seguir su recuperación. Recordemos que se lesionó en el Camp Nou. Y el otro, Marcelo, el segundo capitán del Real Madrid, que ayer por 5ª jornada de liga consecutiva no jugó, la titularidad fue para Reguilón y yo creo que esa en principio puede ser la única incógnita para el partido de Holanda. Ver quién juega en el lateral izquierdo, si Reguilón, que está jugando la Liga, o Marcelo, que viene jugando la Copa. Por lo demás, buenas noticias en torno a Toni Kroos. Ayer contábamos que terminó el partido ante el Atlético de Madrid con alguna molestia en el tobillo izquierdo, fue sustituido después de una entrada de Thomas, hoy ni siquiera ha ido a hacerse tratamiento con los fisios a Valdebebas, está mejor y no va a tener problemas para jugar contra el Ajax.
La estrella del conjunto holandés, De Jong, fichada por el FC Barcelona para la próxima temporada, ayer jugó contra el Heracles, perdió 1-0, se le aleja de la Liga el Ajax y tuvo un problema, ¿sabemos algo de su estado de salud?
Bueno, parece que ha terminado el partido de Liga con alguna molestia, pero no se le descarta, así que no sé yo si jugará al 100%, pero parece que va a poder estar en el partido.
Bueno, quedan horas y días para disputar el partido. Ahora te escucho en el tertulión. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Antonio, el día después de perder 3-1 contra el Real Madrid y de que a eso de las 11:16 exactamente se publicara un tuit del Atlético de Madrid oficialmente, @Atleti, con 3 imágenes de 3 jugadas que ellos consideran han sido perjudicados, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues ese tuit concretamente es la única reacción que ha manifestado el Atlético de Madrid después del partido frente al Real Madrid. Dijo el Cholo Simeone que hacía falta limpiar la mente, que hacía falta el Cholo y algún jugador, porque hablaron Saúl y Jiménez y alguno de los dos, no recuerdo quién, habló de que ahora era momento para pensar ya en lo que viene, limpiar un poco todo lo ocurrido en el episodio del derbi, y dicho y hecho, porque el Cholo les ha dado libres hasta el próximo martes por la mañana.
De las imágenes que nos han visto, o que no se vieron ayer, he visto una hoy que es Courtois saliendo del estadio cuando se encaminaba a la zona de vestuarios haciendo un 3-1. con los dedos, 3-1. Se ve que le dijeron algo de la grada y dijo 3-1. Eso es lo que he visto de todas las polémicas que hubo en el día de ayer y que no se han visto. Te escucharé seguramente en el tertulión porque va a estar apasionante, ¿no?
Sí, seguramente.
Seguramente esté apasionante.
Y no me haga mucho caso, pero me da la impresión de que vamos a hablar de alguna jugada polémica.
No te hago mucho caso. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Al margen de este partido que hemos relatado entre el Atleti y el Bilbao y el Barça, que ha terminado con empate a cero, en la jornada de hoy el Leganés le ha ganado 3-0 al Betis. Ahora hablamos del Leganés y del Betis, de lo que ha pasado después del partido. El Valencia ha empatado a cero con la Real y el Sevilla ha empatado 2 con el Eibar y perdía 0-2 y el VAR le anuló el 0-3 al Eibar, parece que bien. Era el minuto 88, estaba con 10 por expulsión de Banega y seguía perdiendo y ha terminado el partido empatando a 2. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya,
es increíble,
achuchón,
¿no?
Ha tenido que hacer el Sevilla para empatar el partido, ¿eh?
Sí, es increíble que el Eibar, que lo ha hecho absolutamente todo durante 88 minutos, hasta ese parón que tú relatas del VAR, que estaba revisando el posible 0-3 de Quique García, no haya ganado este partido. Pero lo que es indiscutible es que el Sevilla puede andar horrible, como está ahora, porque el partido futbolísticamente del Sevilla ha sido muy malo y ha venido a refrendar que anda en el momento más bajo de la temporada. Pero es verdad que este equipo tiene orgullo suficiente y que este estadio tiene algo. Tiene esa magia que empuja a que puedan ocurrir cosas que nadie puede imaginar y que nadie espera ya, ¿no? Con medio campo ya vacío, el juego se reanuda en esa acción del VAR, después de 2 minutos parado, marca Ben Yedder, pero es que se mete el partido en el descuento. Empata Sarabia, le da tiempo incluso al Sevilla a crear un par de situaciones más de gol y está a punto de llevárselo con 10 futbolistas. La realidad en el global del partido es que el Sevilla gana un punto que le sabe a gloria y el Eibar se debe estar lamentando todavía de la oportunidad que ha perdido hoy de ganar, porque ha hecho el equipo de Mendilibar un partidazo, lo ha hecho todo bien.
La vida de Machín y del Sevilla hubiera sido muy diferente si hubiera terminado perdiendo el partido. Le pido al doctor Prieto. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches, Prieto.
Vamos apañados.
Diagnóstico de la situación del Sevilla, que es evidente que al margen del empate y de la reón final y de empatar el partido, está viviendo un momento delicado, ¿no?
El diagnóstico, bueno, el enfermo ha pasado una tarde complicada. Ha tenido fiebre, inició la tarde fiebre, después convulsionó. Y luego al final, a última hora, pues un medicamento así raro que nos dieron, pues liberó al equipo del sufrimiento final.
Urbasón, ¿no? Ha metido ahí una inyección de Urbasón y para arriba, ¿no?
Sí, un poquito de Urbasón y para adelante, pero...
¿Y qué tal cara tiene el enfermo horas después?
Mala.
Tiene mala.
Mala. El estado actual del equipo, las constantes vitales del equipo no son muy no dan señales muy positivas. El equipo ahora está en el peor momento de toda la temporada y bajo mi humilde opinión creo que tiene que ver un poco porque hay determinados jugadores que son muy importantes dentro del equipo que no están al nivel adecuado. Quizá porque están cansados, porque ha sido la línea que menos se ha rotado, porque físicamente estén pasando por un bache, pero hay dos o tres jugadores que son muy importantes dentro del equipo y el equipo depende de ellos y que no están para nada. Entonces, la imagen del equipo de hoy ha sido muy floja. Creo que el Eibar ha sido merecedor de la victoria, claramente.
Para ti, ¿quién está por debajo? Sarabia parece uno evidente, ¿no?
Sarabia, Banega. Todos los del centro del campo, Franco Vázquez, los que forman los tres del centro del campo de Sevilla, que lo convierten en un equipo poseedor del balón, un equipo que es capaz de jugar rápido y tal, en estar en un momento de forma horroroso desde hace un mes. Entonces, claro, cuando tú has creado un equipo con la intención de jugar al fútbol de una determinada manera y no das dos pases, pues es complicado. Hoy el equipo ha tenido que poner el pensamiento de ir a la heroica y buscar el balón directo, y como tienes dos tíos delante tan buenos y que tienen tanto gol, pues con eso te ha servido. Pero hoy ha sido un partido muy complicado porque realmente el Sevilla ha hecho muy poco para ganar el partido.
Muy bien, doctor, pasaremos consulta el próximo jueves, que hay un Lazio-Sevilla, a ver cómo está el enfermo en Europa, viajando por Europa.
Hay que taparse, hacer un poquito de deporte y nada de bebidas frías, ¿vale?
Eso es. Un abrazo.
Cuidado.
Gracias,
mucho,
Prieto,
amigo.
Hasta luego.
Adiós.
Oliva, ¿quieres decir alguna cosa?
No, que es cierto lo que comenta Prieto, que tiene que ver un poco con el bajón de determinados jugadores del centro del campo. Hoy, por ejemplo, la gente le ha pitado a Sarabia en algún momento puntual, pero al final, no estando la mejor versión de Sarabia, resulta que saca una asistencia de gol, el gol de Ben Yedder, y empata el partido. O sea, la aportación de este chaval, más allá de las polémicas y que la gente esté enfadada porque no renueva el contrato y tal, es indiscutible, incluso estando mal, da la asistencia y el gol.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, Corro.
Ha dicho Ben Yedder y Salavia que hicieron los goles del Sevilla. Los de Eibar los hicieron Orellana y Charles. El gol anulado por el VAR fue aquí que García. Ya saben que Mendilibar encabeza la manifestación anti-VAR. ¿Esto opina de lo que ha ocurrido hoy?
Yo creo que ha sido importante esos dos minutos de VAR, ¿no? Si es gol o no es gol, el tercer gol. La culpa es nuestra, ¿eh? No le he hecho la culpa al VAR, ¿eh? Sabemos cómo va esto y tenemos que mantener la concentración. La siguiente jugada, después de ese miramiento de VAR, nos han hecho el 1-2, ¿no? Y ya, bueno, pues ya a partir de ahí, la calidad de ellos, el público que estaba frío se ha calentado. Hemos jugado bien, creo que incluso hemos estado mejor que ellos. Los buenos equipos, los buenos jugadores, pues a veces no les hace falta jugar bien para puntuar.
Y el Leganés le ha metido 3 el Leganés al Betis. El club y la mayoría de la gente le concede los 3 goles a En-Nesyri. Y Pedro Martín el primero se lo da a Barragán en propia puerta porque entiende que el disparo de En-Nesyri no iba a portería. De todas formas, gran partido, partidazo de En-Nesyri. Y después de esta victoria, Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Han sorprendido mucho unas declaraciones de Quique Setién. Bueno, recuerda primero las que dijo en el primer partido, en el Betis-Leganés.
Sí, después de aquel Betis-Leganés, en el que el Betis dominó la posesión por encima del 80%, el Leganés se encerró buscando sumar el empate, marcó Loren, creo recordar, en el 88, Setién dijo al Diario de Sevilla que él nunca haría jugar a su equipo como lo había hecho jugar Pellegrino al Leganés y que los jugadores del Leganés al término del partido se habían acercado a los suyos para decirles qué envidia, qué bien jugáis, ojalá nosotros pudiésemos jugar igual.
Y esto es lo que ha pasado hoy. Ya saben que primero habla el técnico visitante y luego el técnico local. Pues Quique Setién, que por cierto, esto ha dicho en sala de prensa y en la flash interview le he escuchado decir que hoy han estado horribles y que lo han hecho todo mal, digo porque van a escuchar ahora lo que ha dicho sobre el Leganés, es Quique Setién y la respuesta de Pellegrino.
La realidad es que ellos han hecho las cosas bien, las cosas que hacen habitualmente, unas veces les sale y otras no, por eso están ahí abajo. No sale siempre lo que propones.
Ahí la gente canta que venimos de segunda B. Yo creo que estamos muy orgullosos de lo que somos y lo que tenemos. Podemos sacar el pecho, por eso no tenemos que tener ninguna vergüenza por ser lo que somos, al contrario.
Andrés Ocaña, Sevilla. Hola, Andrés. Andrés Ocaña, Sevilla.
¿Corro?
Sí, ahora te escucho perfectamente.
Ah, perfecto. Hola, Corro, ¿qué tal?
¿Has preguntado en el club si está arrepentido Quique Setién de haber dicho esta frase sobre el juego de Leganés?
Bueno, lo primero, que llueve sobre mojado. Se entiende que Setién es muy suyo y en el club pues prácticamente se ha optado por darle manga ancha, intentar recomendar algunas veces a Setién que no sea tan claro a la hora de exponer sus opiniones, porque ya lo hizo con el caso Bartra y otras veces con equipos como cuando vino el Valladolid, el Getafe, que también en sala de prensa pues ha salido diciendo que es que los equipos vienen a encerrarse, a meterse atrás y a dar boleones y a sabiendas de que igual no sientan bien sus declaraciones y que el club definitivamente lo que ha decidido es dar un paso al lado, ¿no? No puede obligar al entrenador a que diga unas cosas u otras en sala de prensa, pero desde luego tampoco se quiere meter a, digamos, a matizar las declaraciones del técnico. Y lo que sí te puedo decir es que Setién tiene vía libre para hacerlo, para matizar estas declaraciones, que de momento no ha querido hacerlo, que normalmente cuando hay algún aspecto de este tipo o alguna cosa de este tipo utiliza el Twitter para hacer alguna aclaración, pero que ni eso, y que lo que me cuentan es que venía con un cabreo absolutamente monumental de vuelta en el viaje y prácticamente sin hablar con nadie. En el club no han sentado bien las declaraciones, se cree que no ha estado acertado el entrenador, pero te repito, Corro, que lo que quieren es que sea el propio entrenador el que las arregle si es que lo cree conveniente o no lo cree.
Claro. Pues atentos al Twitter o a la rueda de prensa previa al Ren Betis, que juega un partido en Europa el Betis este jueves. Un abrazo, Andrés.
Un abrazo, Corro.
Santi, ¿lo deja ahí el Leganés en las declaraciones de Pellegrino o ha sentado muy mal lo de Setién?
Ha sentado mal, pero se lo han tomado con humor. De hecho, los jugadores en Instagram, Rubén Pérez, Recio, Gumbao, algunos más, destacan el respeto del Leganés a la forma de jugar de cada uno y alguno hace la broma con otra frase que no hemos escuchado de Setién, Corro, que dice que el Leganés hace pocas cosas bien, 4 cositas bien y que con eso le vale para sacar puntos. Así que muchos de los jugadores han tirado de esa ironía, han dicho que con las 4 cositas el Lega tiene 29 puntos. Yo no sé si Setién será un buen entrenador o no, Corro, pero de matemáticas no sabe mucho porque el Lega, esos que están ahí abajo, están a 3 puntos del Betis y con el gol haberás ganado. Así que ya te digo que bueno, 3-0 por haber ganado al Betis y 3 puntos muy importantes para
acá. Eso dicen las matemáticas, lo que acabas de decir. Un abrazo, Santi.
Un abrazo.
Y en Mestalla, el Valencia empatado a 0 con la Real Sociedad. La historia del partido se la va a contar Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Después de tantas emociones, hoy un día más de tranquilidad, ¿no?
Sí, seguramente yo creo que por eso. Los dos es cierto que necesitaban, Valencia y Real Sociedad, ganar para acercarse a la Champions y quizá por ello han salido con, yo creo que demasiado respeto. La Real ha sido mejor en la primera parte, pero sin ocasiones de peligro. El Valencia ha sido muy superior en la segunda parte y ha tenido ocasiones, pero ha adolecido de lo mismo que viene adoleciendo durante toda la temporada. Es cierto que, como tú decías, parecía que lo había olvidado en las últimas jornadas, pero otra vez le ha faltado el gol, la eficacia de cara a portería. De hecho, el propio Marcelino en rueda de prensa ha reconocido que nada de buscar la excusa del desgaste de la Copa ante el Betis y todo eso, que su equipo no ha ganado únicamente por la falta de puntería. Así que se han quedado los dos a la misma distancia. Le ha venido bien el empate del Sevilla ante el Eibar. Y en el Valencia, eso sí, la noticia positiva es el regreso de Gonzalo Guedes. Ha vuelto después de 2 meses de su operación en el pubis. Ha vuelto a jugar. Marcelino recupera a Guedes. Ha recuperado a Condovia, que incluso ha sido titular. Así que llega a la Europa League el jueves ante el Celtic, que está vivo en la Copa, en semifinales ante el Betis, con el objetivo Champions en la Liga. 3 objetivos todavía pendientes para el Valencia y, como digo, Marcelino con muy buenas noticias, recuperando mucho y bueno en su vestuario.
Gran partido el jueves. Celtic de Glasgow frente al Valencia, con Guedes ya recuperado. Un abrazo, Rafa, gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. Y dos pasos por dos ciudades que tienen noticia. La primera, bueno, nos quedamos en Valencia. Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
Desde el viernes estamos contando la historia de Toño, jugador del Levante, que está en prisión, acusado de graves delitos. Así que te pregunto cómo es el día o cómo ha sido el día de hoy y cómo son las próximas horas de Toño.
Bueno, pues hoy tercera noche en ese centro penitenciario de Teruel. Y lo que venimos contando durante todo el fin de semana, a partir de mañana, la intención del abogado de Toño es ofrecer una fianza al juez del juzgado número de instrucción número 3 para intentar sacar cuanto antes de la cárcel a Toño. Ha venido repitiendo ya desde el viernes el abogado que es injusta la decisión del juez de mantener en prisión junto a los otros 6 acusados de esta investigación en la cárcel, así que va a hacer todo lo posible por intentar sacar a Toño. Ya le ofreció la retirada de pasaporte, presentarse de forma semanal en el juzgado, y todo esto lo va a volver a solicitar a partir de mañana su abogado con tal de sacar cuanto antes de prisión a Toño.
Mañana hablamos. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Vamos a Vigo. Santi Peón. Hola, Santi.
Hola, Corro. Muy buenas.
Bueno, ya saben que después del Getafe 3, Celta 1, declaraciones de Yago Aspas y de Jozabed, muy críticos con el arbitraje, con el estamento arbitral después de ese partido. Comunicado del Celta durísimo. Yo dije ayer que era el más duro de esta temporada, sin duda, contra el estamento arbitral. Y hoy refuerza sus quejas.
Correcto, y lo ha hecho a través de las redes sociales, emitiendo, por explicarlo de alguna forma que la gente lo entienda, la parte número 2, por decirlo de alguna forma, de ese comunicado de ayer. Simplemente un texto muy breve a través de las redes sociales. El Celta, leo textualmente, quiere reiterar desde la más absoluta tranquilidad y tras una pausada reflexión su absoluto desconcierto y malestar por el arbitraje sufrido en el Getafe Celta, que ofreció decisiones totalmente incomprensibles. Este texto, acompañado en las redes sociales de las imágenes del partido de ayer. Por cierto, te cuento, Corro, que desde el club ya han tomado la decisión de que van a recurrir la segunda cartulina amarilla que vio Maxi Gómez ayer, y que recuerdo que fue, aunque fueron las dos una a continuación de la otra, la que supuso la expulsión del delantero uruguayo. Recuerdo que en el acta recoge González Fuertes que primero protesta una decisión, la decisión de pitar ese polémico penalti de Hugo Mayo, y que posteriormente el delantero del Celta aplaude la decisión del colegiado. En las imágenes es difícil ver en qué momento le aplaude, porque insisto, son muy continuadas las protestas y las dos tarjetas mostradas por el colegiado asturiano. La va a recurrir ante competición primero el Real Club Celta. Veremos qué decisión toma, aunque conociendo los precedentes va a ser difícil que los comités le den la razón al conjunto.
Yo no he sido capaz de ver ni los aplausos ni en ese vídeo que ofrece con 4 acciones polémicas la mano de Flamini. Esas son las dos cosas que yo no he visto, pero seguiremos hablando de este asunto y de las quejas del Celta al arbitraje. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. Apunten resultados de segunda del día de hoy: Alcorcón 1, Cádiz 2, Albacete 2, Mallorca 0, el Albacete es el líder, Almería 1, Numancia 0, Granada 0, Deportivo de La Coruña 1, y el último partido de la jornada del domingo, Málaga 0, Las Palmas 0, estarían en ascenso, Albacete y Osasuna en promoción, Deportivo, Málaga, Granada y Real Oviedo. Y antes de que llegue el tertulión con Juanma Castaño, Ángel García, tenemos unas cuantas historias que contar en flashes, en titulares, que dicen lo siguiente, Ángel.
Y lo último, como tú dirías, es vayan a ver a Doncic. Vaya partidazo acaba de jugar una vez más el esloveno. Han ganado Dallas 102-101 a Portland con 28 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias de Luka Doncic, que ha hecho unos últimos minutos memorables, como últimamente en la NBA. Anoche debutó Marc Gasol con los Raptors, nada menos que en el Madison Square Garden, ganando a los Knicks. Jugó poco, la verdad, 18 minutos, 7 puntos, 6 rebotes y muy bien en defensa, me cuenta Rubén Parra. En tenis, enorme victoria de las chicas de Anabel Medina en Copa Federación, con Georgina García, Huracán Georgie, como heroína, con 3 de 3 puntos, sus dos individuales y el dobles con María José Martínez. En abril, playoff de ascenso al Grupo Mundial. En ciclismo, ha terminado la Vuelta a la Comunidad Valenciana, con triunfo en la general para Ioniz Aguirre. Y en rugby, ha estado Erifrade, España ha debutado en el Campeonato de Europa, ganando 16-14 a Rusia en la central, en la ciudad universitaria, 7.000 aficionados en la grada. Y por cierto, Corro, se están lamiendo las heridas en Francia, que sabes que allí es poco menos que religión. En el Seis Naciones, paliza histórica de Inglaterra a Francia, 44-8.
¿Quién le ha ganado a Rafael Nadal en su tierra?
En golf, ha perdido, ha quedado segundo en el campeonato de Baleares para mayores de 30 años. Ayer iba líder, hoy ha quedado segundo. No sé yo.
Hay que hablar con el que le ha ganado, que habrá ido presumiendo todo el día de eso, ¿no?
Handicap 1,5, casi le da para ser profesional a Rafa.
Podría serlo. Gracias, Ángel.
Chao.
Les dejo la compañía de Juanma Castaño y el tertulión del tiempo de juego. Remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on and yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic was a state. Estás escuchando Tiempo de Juego con José Luis Corrochano, COPE, estar informado. Argumentative and you've got the face on. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá, ¿qué hay que hacer para hacer un cocido?
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
84.502 84502 serie 12012.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Oyes esto y se te ponen los pelos de punta? ¿Te invade una sensación rara en el estómago? ¿Lo echabas de menos? Entonces a ti también te pasa. Renace la pasión por la Champions, porque por fin vuelve y en Movistar te damos todos los partidos, todos. Y además, contratando Fusión, gratis hasta final de temporada.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Ibercaja. ¡No!
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza.
Más de 1000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de juego, este programa que arrancó a las 12 del mediodía, nada menos, y que nos llevará hasta la 1:30 de la mañana. Queda, por tanto, 1:30. Arranca a esta hora, como cada domingo, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. También el más peligroso. Es un tramo que ha sido declarado por la delegación del gobierno como de alto riesgo en el día de hoy. Creo que han sucedido una serie de acontecimientos este fin de semana que sitúan esta tertulia en el punto de mira de incluso de mediadores de paz de Naciones Unidas, porque va a ser complicado. Va a ser complicado. Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Joder, ¿cómo estás? Pero es que llevas así de... Hola, ¿eh?
Sí.
Desde por la tarde diciendo, sí. Ya verás. Tranquilo, hombre.
Les tengo miedo, Paco. Ya hemos llegado al punto...
Si ya la liaron ayer.
Eso, por eso. Si la lían los sábados, ¿qué no harán en el Tertulión? Que es el ring de boxeo de cada semana. Manolo Lama, buenas noches.
Aquí estoy con Prosegur, que me tiene custodiado, evitando... Bueno, tengo todas las ventanas selladas y con mucho miedo de que se pueda tomar represalias por mis opiniones en el día de ayer sobre el VAR.
Yo te pido colaboración, te lo digo en serio, ¿eh?
Le pidió la sartén al cazo.
No, te pido colaboración y que...
Pero, fíjate cómo estoy acojonado.
No vaciles y...
No, por favor. Pero estoy vacilando, estoy acojonado.
Colaboración. Colaboración, poco a poco. Mira, vuelve David Albelda al Tertulión. Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
Encima.
Es que no sabes lo que es esto las últimas semanas. Ha sido
no,
irte
no, no,
tú.
Tranquilo, que ayer lo escuché, ¿eh? Vi la bronca entre los dos.
No, entre los dos no, éramos seis. A ver si era yo bueno. Solo el de la bronca.
No, pero no. Tú siempre llevas la bandera.
Bueno, sí, porque sabes que siempre hay que ir al frente.
Siempre hay, siempre hay uno que pega más, que te voy a contar
sí,
a ti.
Pero te digo una cosa, lo que tenía que haber hecho, Fouto ahí, no tiene que colgar, aguanta el temporal.
Que se le acabó la moneda, que se le acabaron las monedas.
Bueno, ahora lo hablamos todo. Tomás Guas, hola Tomás.
Se ha disparado el cagómetro, hay que denunciarlo.
¿El cagómetro te refieres? El cagómetro deportivo, ¿no? O sea que... 6 puntos, dices por los 6 puntos.
Solo me interesa el cagómetro deportivo.
El cagómetro deportivo, muy buenas noches.
Se ha disparado 80 millones de cagahercios.
Pido también tu colaboración.
Por favor, ya ves qué tono.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estupendo.
Perfecto. Qué buen talante.
¿Ya lo ves?
Cosa más bonita.
Bueno, es que yo espero que se peleen otros hoy.
Gente educada y correcta.
Tú, mira, has cogido un pase de oyente, ¿no? Es
que, bueno, no, yo como ya he visto el último minuto del Barça, de Atleti Barça, pues me esperaré a ver qué pasa.
Vale, vale. Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Familia, exactamente, familia...
Bueno, escucha, la familia se puede pelear.
Sí, de hecho se pelean más las familias que nadie. Sí, sí, es verdad, es verdad. Jorge Bustos, hola Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo prefiero la tranquilidad, que para la agresividad ya tengo la política, ¿eh? Yo tengo aquí como
hombre,
un oasis.
Pero tú también das mucha cera, o sea, quiero decir que...
Sí, sí, por eso, pero he descubierto... Antes el deporte era, digamos, las polémicas más intensas eran en el periodismo deportivo, pero en mi experiencia ahora la polémica de verdad está en el periodismo político y el periodismo deportivo es mucho más racional.
Es una broma.
Sí, entre los
periodistas. Es mi experiencia personal.
También os dais cera, os dais mucha cera entre vosotros.
En política cada vez más, sí.
Sí, sí. Tú, si eso algún día puedes poner un tuit contra Pedro Sánchez, no te cortes. O sea, si un día de repente te apeteciera, podrías ponerlo. Porque ¿cuántos puedes poner al día, más o menos?
Contra el sanchismo, que es un concepto más abarcador que
vale. Sánchez. Antoñito Ruiz. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches. Aquí deleitándome con el último tema de Julio Iglesias.
¿Cuál es?
El último tema. ¿No lo habéis oído?
No.
Con bar o sin bar, la vida sigue igual.
Lo habías estudiado mucho el arranque.
No, yo creo que la ha salido. El último LP de Julio incluye con bar o sin bar, la vida sigue igual.
Vale. Palomar.
Luego abundaremos.
Muy flojo el gag este, ¿eh? La verdad es que muy flojo.
Sí, fue
muy
flojito. Muy flojo. Estrada estuvo mejor ayer.
No, hombre, ayer hubo...
Te he oído ahora con Juanma, no vayas a llevarte la contraria.
Hubo un episodio bonito ayer. No, yo me he despedido hoy de casa, digo, ya volveré o no. No se sabe, porque aquí entras a separar y te puedes llevar un...
Y no sabe cuándo sale, ¿no?
Te puedes llevar un meneo.
¿Has testado?
¿Que sí he testado? ¿En qué?
¿Alguna cosa?
Yo escuché lo de anoche, lo he escuchado atentamente, y eso de vais a pagar... ¿Vais a pagar esto que estáis haciendo del bar? Yo, sinceramente...
No, la frase es muy caro, no lo vais a pagar. No.
Yo he pasado miedo.
La frase es, lo vais a pagar miedo, muy caro.
Ya te lo digo, yo estoy aquí con Prosegur, esto, Juan, ¿de qué sois vosotros? Ah, no, de Securitas. Bueno, pues acojonado, estoy aquí. Pues te pueden entrar por cualquier ventana estos, ¿eh? No te lo digo en serio.
Incluso por la ballera.
Bueno, tengo...
no sabe qué decir.
Tengo que saludar a Fouto.
Qué gran profesional. Tengo que decir
antes. Y mejor persona.
Un fenómeno. Si no existiera, habría que inventarlo.
¡Ah, ole!
De hecho, lo hemos inventado.
No, es así.
No hay un profesional como él que defienda con tanto amor lo que defiende.
Y con tanta información.
Efectivamente.
Eso es.
Eso es lo más grande que tiene.
La única condición que pone Fouto para continuar en.
Ah, poner condiciones.
En el tertulión.
Relator.
Es un relator. Quiero un relator.
¿Sí?
Entre él y el resto. Y yo creo que esta circunstancia sí merece un relator.
Sí.
Entonces, Albelda, tú que eres
el
exjugador. Relator encargado.
El exjugador y que además ahora últimamente vienes poco.
Yo hago lo que tú quieras, pero que yo soy probar, ¿eh?
Por eso. Pero tú eres probar, pero eres un tío que acepta las opiniones contrarias.
No, a ver si se entiende aquí una cosa que es muy importante. Yo creo que todos somos probar, pero no somos proárbitros, que son los que deciden. No somos proseres humanos que se equivocan. Somos favorables a la tecnología, pero como la tecnología...
Yo soy todo lo contrario.
Está visionada.
Hola, Pedro Martín. Hola,
muy buenas noches. Yo soy pro árbitros y no probar.
Pues así te va.
Pero es que tiene que haber de todo.
Emilio, yo estoy con Emilio.
Peter Martín.
Hemos estado tres semanas tranquilos, ha vuelto al Vela y ya estamos.
Entonces,
la única condición que pone Fouto es que se le escuche. Que se le escuche con respeto, con el respeto que todos merecemos cuando hablamos.
¿Cuándo se la ha dejado de escuchar?
No, que se le escuche, que no se le interrumpa y que pueda construir un discurso, porque por ejemplo,
Juanma,
por cierto,
el que ha colgado ha sido Fouto, que cuelga es Fouto. Bueno, no nos llames la atención que cuelga el teléfono es Fouto.
Imagínate, ¿vale? a qué situación habrá llegado ese hombre para tener que colgar el teléfono.
Vale, muy bien, pero que se sepa que de
bueno,
momento...
a lo que voy.
Juanma, de momento estamos fijando las condiciones del diálogo, no hemos empezado todavía la
diálogo. Eso es. Quiero que esto sea una mesa de diálogo. Y de paz. Y una mesa plural, en la que estén representadas todas las partes y nadie se ría de nadie.
La vicepresidenta del gobierno es de mi pueblo, Cabra. Por tanto, yo voy de vicepresidente.
¿Pero qué vamos a negociar, el Brexit o hablar de penales?
Bueno, no sé, como estamos, esto es una mesa de negociación.
Hola, Fouto, buenas noches.
Hola.
¡Bravo! ¡Buenas noches! ¡El mejor!
Lo feliz que ha sido a las 3:00 de la tarde.
A eso voy. Quería decir que le he escuchado...
¿Es que ha podido poner la grabación?
Le he escuchado con Paco y ha sido un espectáculo.
Tremendo.
15 minutos en los que hablaba una persona, daba su opinión. Paco pensaba contrario en algunos momentos. Y, chico, es que era escuchar a dos personas absolutamente racionales, buenas personas además, informadas.
No como lo que viene
ahora.
¿Por qué no hacemos esa radio a las 12 y 10 de la noche? ¿Por qué no somos capaces de hacer esa radio?
Porque no somos buenas personas muchos ni civilizados. Porque buenas personas y civilizados solamente estás tú, Paco y Fouto. Luego, malas personas e incivilizados, estamos Ciro ayer, Emilio Pérez Roza, Guas, yo... Sí, sí, tu gusto no sé ni siquiera lo que eres. No sé si eres buena,
entre medias, entre medias.
Pregúntale a Pedro Sánchez.
Y luego está Roberto Palomar, que es unos días buena persona, otros días mala persona, dependiendo del día también.
Un falso, vamos.
Fouto.
A ver.
Dime. No, también te pido un poco de colaboración por tu parte.
No, no, sí,
te...
yo voy a colaborar. ¿Puedo decir una cosa?
Sí,
¿empezamos claro. por el derbi o...?
Bueno, yo ayer no colgué el teléfono.
Sí, le corté.
Eso va a empezar. O sea, yo ayer estaba por teléfono, que para que los oyentes lo sepan, estás en inferioridad numérica, porque una cosa es estar por línea en el estudio y otra cosa es estar por teléfono. Yo ayer estaba en Lugo, a menos 5 grados, con lluvia, con viento, y se me colgó el teléfono. No colgué a nadie, eso va a empezar. Y segundo, lo que me molesta, evidentemente, no es solo que te dejen hablar o que no te dejen. Lo que me molesta es que se mofen y se rían. Es lo único, ya está, pero bueno.
Sí, sí, que, oye, creo que eso le molesta a todo único. El mundo.
Porque por cierto, que no te dejen hablar, yo estoy acostumbrado. Pero lo otro
hecho muy mal,
Juanma, es lo que me molesta.
Hoy tenías que haber invitado a Ciro López, que era el que se reía.
No, es que Ciro...
Porque es que Fouto pensaba que era yo, pero a mí Corrochano muy hábilmente me bajó la regleta.
Exacto, Ciro López...
Pero
yo,
me parece mal que te metas con Ciro López porque no está aquí.
Exacto, pues Ciro López, que yo una noche me pasé con él y le pedí disculpas en antena, todavía no me ha llamado.
Bueno, porque no tiene tu teléfono.
Sí, sí lo tiene.
Bueno, lo importante es la información, como decía Paco. Hoy en Tiempo de Juego ha contado Fouto que el Comité Técnico Arbitral y Estrada Fernández, vistas las jugadas de ayer en el Metropolitano, consideran que está bien arbitrado, tanto en el campo como en el VAR. El partido. Fouto.
Sí, sí. Sí, sí, claro, lo hemos contado. Sí, sí, sí.
Joder, que no hubo ningún error. Que lo cuentes, Fouto, claro, que amplíes sí, un poco.
No te cabres con él, Juanma, por favor.
Sí, es muy simple.
Qué nervios, tío. Te lo pido, Juanma, por favor.
Sí, es muy simple, Juanma. Ayer no hubo ningún error, ni del árbitro ni del VAR. En el derbi. Ya está. Ninguno.
Pero eso ¿quién lo dice?
Eso lo dice la única persona autorizada para decirlo. Porque lo tuyo, Roberto, claro, que es el presidente de los árbitros, instructor del VAR en la FIFA, en la UEFA y único español miembro de International Board.
Muy bien, entonces, pues en mi humilde opinión, por lo menos hay un error que es la falta sobre Vinicius.
Vale, además, pues, mi humilde opinión es que no es falta.
Bueno, pues la mía sí, y además, pues como
y
siempre
y yo
estás...
Podemos estar hablando toda la noche en que falta y no falta.
Exactamente, exactamente. Sí, mientras lo hagamos
para
así,
todo el tertulión es falta clara, pregunto.
Falta, querido.
Para sí. todos, ¿no?
Falta.
Para falta. Todos, ¿no?
Claro. Fuera del área. Fuera
es falta
área.
Clara, no falta.
Pregunta clara.
Pero estoy preguntando, Hito, si es en el centro del campo.
Pregunto. Para todos es falta, pregunto.
Fuera del área.
Falta. Para mí sí.
Para Antonio Ruiz también, ¿no?
Hablamos del gol de Griezmann, ¿no? Sí,
sí, sí. Todos falta, ¿no?
Falta para que la gente se sitúe de Correa a Vinicius.
Eso es.
Cuando le roba el balón y mete el balón en profundidad a Griezmann.
Pero eso es una jugada residual.
A la espinilla.
Esa es una jugada residual.
¿Cómo residual si acaba el gol?
Sí, porque los cargos. De cargo, de verdad, son tres. Una, un gol anulado a Morata.
Eso es jugada de cargo. No, no, que eso es jugada de cargo.
Antoñito, no. Vamos a quitarnos la bufanda un momento, ¿vale?
No, la bufanda la llevas tú.
¿Yo?
Yo no llevo ninguna bufanda y te voy a colgar, tío. Porque a mí no me vas a hacer eso, ¿vale? Yo no soy bufanda. Yo soy un periodista con opinión y con criterio. Y yo te digo que ayer hay tres jugadas de cargo que el VAR se fuma. Una, el gol anulado a Morata en fuera de juego, que no es. El penalti a Vinicius porque hay dos faltas. Y según el reglamento, se pita la primera. Le hace la primera falta fuera del área.
¿Cómo?
Ahí
no,
tiene que
qué?
Parar. No. Y la segunda es dentro. Y luego un penalti a Morata, que es de libro, vamos. Si eso
y
no son
y la falta a Vinicius, esa no cuenta.
Esa falta también.
Pues entonces,
es lo que estamos hablando, es que pero vamos una a una.
Pero para mí esa es más residual que estas tres.
Claro, porque
residual,
acaba en gol.
Si es un no, gol, ¿cómo va a ser residual?
No puede no ser residual, porque es el inicio, es el penúltimo pase
no,
antes
favor,
de un gol.
Porque no es, pero no es la jugada directa. De,
sí, hombre,
no,
la Correa se la pasa a Griezmann y Griezmann no, marca.
Antonio, a Darder en el Barcelona... Sí. Perdóname, a Darder en Barcelona le hubo un gol porque la jugada previa hay fuera de juego.
Lo que parece claro, perdonad que os diga que a excepción de Velasco Carballo, que lo ve claro, nosotros somos todos gilipollas y vemos lo contrario, es Velasco Carballo el que acierta y los demás somos gilipollas y vemos lo
no,
contrario.
No, yo no he dicho el que acierta, yo no he dicho que acierte.
No, has dicho tú que la única opinión.
Exactamente,
que has dicho
vamos
textualmente,
a ver. Vamos
la
a ver.
Nuestra es de gilipollas.
Vamos a ver.
No, ya salto.
Bueno,
ya
pues salta y te doy una comba para que des vuelta.
Pero vamos a ver.
¿Quieres
vale.
que te diga?
No, no,
acabo
es
de decir Fouto que
no
la única opinión.
No ha dicho
¿cómo?
Eso. No ha dicho
ponle el copión. Ha dicho textualmente que la única opinión respetable.
No, 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 respetable no he dicho eso.
Válida, 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 válida.
Es la de Velasco Carvalho.
No, 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 he dicho válida. No, respetable no, es
válida,
la de
pero es que eso no es verdad, Fouto. Respetables todas son válidas.
Las opiniones de los demás no valen.
Respetable
ha dicho autorizada.
Es la de todos, efectivamente. No, no, válida. Respetable es la de todos.
No es. Debatimos.
Perdona, perdona. Tú eres periodista, Manolo, y es mucho mejor que yo, ¿vale? ¿Tú crees que es lo mismo que Velasco Carvalho diga que una cosa es penalti o no a que lo diga Manolo Lama? Te pregunto como periodista.
Para
te pregunto,
te lo voy a
¿cuál es la noticia?
Déjame que te lo voy a contestar muy rápido.
Venga,
mira,
contesta.
Para ver la falta de Correa a Vinicius, no hay que ser ni Velasco Carballo ni Caballo, ni Carballo Velasco.
Sí.
Hay que ser simplemente un tío con dos ojos y sí. verlo. Ve, y ahora perfecto. Mismo, de 10 tíos que hay aquí,
¿sí?
de 10, a excepción... No, creo que hasta Antonio Ruiz ha dicho que falta.
Sí, vale.
O sea,
sí.
hay 10 que estamos perfecto. En contra de la opinión
vale.
válida.
Juanma, de los 5 que tenías en la tertulia de Vamos, ¿cuántos han dicho que era falta?
Pues creo que todos.
Y había exfutbolistas,
¿eh? No, creo que
¿cuántos
todos.
¿Cuántos había, Juanma?
No, no, todos
contesta.
Han dicho falta.
¿Cuántos había?
Sinceramente no me acuerdo.
Que yo te
pues
lo
te
digo
lo digo yo, que... tres.
No, no, pero que yo
tres,
digo...
dos.
No, no, perdona. No, no, perdona.
Cañizares,
que había,
te lo digo.
Futbolistas
no,
había tres y periodistas...
Perdona, quiero preguntarle, perdona, quiero preguntarle a Albelda, que es el que ha jugado sí. al fútbol. Albelda, vale. ¿me puedes decir tu opinión?
Sí. Yo respecto a lo que está diciendo Fouto, no se trata de que Velasco sea árbitro y otros periodistas. Yo soy futbolista y también puedo entender que si Velasco no ha jugado al fútbol, es difícil que sepa interpretar muchas jugadas que pasan en el campo.
Muy bien.
¿Vale? Muy bien. Y dicho esto, al final... Las cosas, oye, el VAR está para impartir justicia. Uh-huh. Y es claro y evidente que ayer no impartió justicia.
Segundo.
Podemos ir Chapo. A la falta, a la Chapo. Falta Segundo. En el gol de Griezmann. Podemos ir al penalti de Morata. Y el VAR, yo creo que hay que simplificar
Morata,
mucho
según
más.
Tu opinión, Albelda.
Es un penalti. No,
a ver, Fouto, todo el mundo habla según pero, su opinión, claro, efectivamente.
Mira, perdona que te diga Fouto y no me quiero enfadar contigo. Aquí cuando hablamos, nosotros hablamos según nuestras opiniones.
Claro, claro.
No
claro,
la
claro,
evidentemente, quieres oír.
Evidentemente.
Entonces, pues tanto, por cuando tanto, hablemos, permítenos
por tanto,
tú y Velasco Carballo y Carballo Velasco
exacto,
que digamos
exacto,
lo que nosotros pensamos.
Por tanto, bueno, como son opiniones, que unos opinan otra cosa y otros otra, pues al final el VAR en jugadas que son de una película, uno piensa una cosa y el otro no entra, ya está, y punto.
Seguimos
no puede entrar porque una jugada dudosa no puede entrar.
Al Belda, al Belda,
yo quiero decir que el VAR, cada semana que pasa, creo que todos tenemos la sensación que están complicándolo cada vez más uh-huh. para que la gente lo entienda.
Perfecto.
Y el VAR no se trata que solo lo entiendan los árbitros y los perfecto. Equipos y jugadores, porque el fútbol hay más gente alrededor
pues
del fútbol.
Pues que pidan al comité que vayan a darles una
no,
charla.
Fouto. Entonces, es difícil claro. entender el VAR y mira que yo soy probado.
Yo lo entiendo perfectamente, David.
Cuando...
Soy muy torpe, muy inútil y muy
sí. pues
retrasado.
Yo soy,
es muy
yo soy más inútil
entender,
que
Fouto.
Tú porque he jugado al fútbol y
muy
además
difícil.
No lo entiendo.
Claro, pero yo,
no lo
hoy,
entiendo.
Pero yo
pero
hay cosas
es muy
que no
difícil
entiendo.
De entender.
Claro,
porque tú me dices que solamente entra el VAR en las cosas clamorosas y por qué entró el VAR en el penalti del Valladolid
claro.
Getafe en Copa.
Eso es.
Pues ¿por porque entendió que entró, es una jugada por, clamorosa.
No, no es clamorosa. No es nada
sí,
clamorosa.
Pero,
no
sí
es clamorosa.
¿Pero por qué lo dices
¿por qué,
tú?
¿Por qué entró? Claro, efectivamente.
Claro, eso
no,
es. Pero
es que
cada
mundo,
uno jugamos,
mundo,
cada uno catalogamos
lo que son
una jugada clamorosa
¿por
y
qué
no
anularon,
es. Y eso
Pedro,
es una
Pedro,
opinión
Pedro,
subjetiva
Pedro,
de cada uno.
No, no, pero es que no es verdad. Es que estoy diciendo cosas que no es verdad.
¿Cómo
que no es verdad?
¿Qué es lo que nos dice?
¿Por qué entraron a anular un gol de Tomás en Huesca? No era clamoroso. ¿Por qué anularon un gol de Tomás contra el Atlético de Bilbao? No
pues
era clamoroso.
Con la mano,
no, no era clamoroso.
Pero no es clamoroso
no, no,
según
no, no,
tu
no, es
opinión.
Que tú dices que tiene
no,
que ser clamoroso.
No,
y no era
el problema,
clamoroso.
Pedro, es que no respetáis las una opinión contraria.
No, no,
el periodismo
si
deportivo no respeta
bueno,
una
bueno,
opinión
sí,
contraria.
Sí,
no
sí,
la respeta.
No
porque el periodismo deportivo es subjetivo.
Claro,
habla con bufandas
vale,
y está al servicio de los clubes.
Bueno, vale.
Entonces está como
las
decisiones. Está como el VAR que está para hacer corporativismo y no corregir a
pido tiempo muerto, pido tiempo muerto. Tengo la sensación de que lo que realmente reclama la mayoría de gente que está en contra del VAR y los aficionados es por qué los árbitros no acuden más veces
porque
al monitor.
Prohibido.
No, no, espera, espera un segundo. Ya sé que por iniciativa propia no van.
No, no.
¿Cómo
y
que no?
Otro
no?
tampoco. Cuando hay una jugada gris, no pueden ir a verla. Está prohibido,
vale
Juanma.
Entonces,
el protocolo
vale
del VAR está
pero
prohibido y lo vais
sí,
a ver.
El problema. Con eso, el árbitro
claro.
se protege. Porque
no, no, se protege.
No, no, es que jugada gris, entonces no tenía que ir. Oye, no, aquí vamos a aclarar las cosas.
No, pero el problema
o
el,
es o no
espera,
es.
Emilio, el problema, David, es que encima el que tiene que corregir al árbitro es un colega.
Lo que está quedando es la sensación de que los árbitros no quieren ir al monitor O mandar a sus compañeros que vean las jugadas polémicas en los monitores, en los partidos.
¿Para qué sirve?
Pero si es lo mejor, si tiene que decidir el árbitro, pues al final que decida el árbitro.
Se va al monitor cuando el de arriba considera que es un error claro y manifiesto. ¿Y por qué el de arriba? Pues porque el fútbol es así. El que decide es el árbitro. El portero es el que se pone debajo de la portería y el jugador es el que juega. Entonces, y el periodista es el que narra. Es que el mundo es así. Entonces, es que yo no lo he inventado,
entonces,
el mundo. Es
que
el que decide
que
es el árbitro. ¿Por qué? Porque así se ha decidido.
Vale, correcto,
que sea el árbitro.
Vale.
Y es el único que... Y se puede equivocar el árbitro.
Sí.
Claro que se puede equivocar.
Pues entonces,
porque con el VAR se han equivocado. Y Velasco Carballo lo ha dicho.
Pero
que ha habido errores.
Velasco Carballo,
pero
pocos,
Velasco Carballo ha abierto el comité técnico de árbitro,
vale,
a los periodistas.
Se puede decir
ha dado
todo,
ruedas de prensa.
Foto, no grites.
Nos ha enseñado los audios. Pero ¿qué queréis más?
Que no sé
¿qué
cómo,
queréis
no,
más?
A ver, una cosa, Fouto.
Que volvamos a los años
para
de antes.
Claro, lo que no, quiero es que cuando sea algo, penalti,
no,
digan que es penalti.
¿Qué
queréis
más? Fouto, di
que el VAR... ¿Qué queréis más, de verdad? Fouto. Os han enseñado los audios que están prohibidos.
Vale, correcto.
Que eso lo prohíbe FIFA, enseñar y publicar los audios. O los han enseñado.
Sí,
hubo una rueda de prensa de más de una hora.
Fouto, pero después las líneas...
Los clubes no dejan ruedas de prensa, no dejan preguntar en las ruedas de prensa.
Fouto, frena. Y te pido, por favor, que no te alteres tú. A ver si le he pedido a todos los demás.
Alterando. Es verdad que cuando me atacáis los ocho, es imposible defenderte, Juan.
No te estamos atacando.
Es que no te atacamos a ti, porque yo no
sé. Silencio todos, por favor, silencio.
Es que no
silencio.
Lo atacamos a él.
No, he dicho silencio, ¿vale? Fouto, solo estamos tratando de decir que si una gente critica al VAR, no te está criticando a ti. No,
pero,
no lo consideres
una persona.
Espera
cosa.
Un segundo, quiero escuchar otras opiniones. Por ejemplo, Paco, ¿qué opinión te merece todo esto?
Yo, para no echarle más leña al fuego, es que sigo más o menos anclado en lo mismo. Cada vez que yo veo, en mi opinión, un penalti claro, el de Casemiro, una falta clara, por seguir el mismo partido, la de que decís de Vinicius. Pero cualquier cosa de estas, yo le diría al árbitro, vete a verlo. Si yo admito el fallo del árbitro.
Claro.
Yo admito el fallo del árbitro. O sea, el árbitro va y dice, para mí no es penalti. Y lo veo en la tele y sigue diciendo, para mí no es penalti, pues ¿qué diría yo? Pues mala leche. Lo que te genera la incertidumbre. Y en algunos casos, ya interesadamente, se manipula la cosa para decir que hay manipulación. Es que no se lo digan. Porque el que lo ve en la tele siete veces, normalmente pensará lo que pensamos aquí todos. Digo de las jugadas muy claras.
Sin duda.
Oye, pues qué mal le va
a
decir
nada
al árbitro.
Una cosa
a
que además, pero escúchame, esto, es que la diferencia, perdóname, la diferencia de ir a verlo con no ir a verlo es el arbitraje del año 50 y el de ahora.
Mira, no, y después, cosa, y después
es... Esa es la diferencia.
Pero
la
y después otra cosa también, joder. Como dice David Albelda, después otra cosa, Tomás, que es tranquilizar a los jugadores, a los espectadores y a los entrenadores, mira, en el sentido de que ha ido a verlo.
Mira, el VAR,
Albelda, David Albelda, perdón, David Albelda, la Lama.
Mira, el VAR, como bien dice Fouto, el VAR está para ayudar. Yo es que no tengo ninguna duda. Y yo no creo en conspiraciones, no creo en campañas. Yo en eso no creo. Yo he sido desde el primer día muy claro. A mí, yo los llorones no los aguanto. De uno, del otro, de aquel bando. Pero el VAR, yo lo siento, Fouto, genera mucha confusión. Somos muy tontos, lo sé, pero generamos... Mira, te voy a poner un ejemplo en esa misma jugada de Correa. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hace una semana, siete días, saliste tú diciendo, en nombre de Velasco Carballo y de Carballo Velasco, que les han dado órdenes que cuando un futbolista sale en velocidad, hay que levantar la bandera y no dejar terminar. Lo dijiste tú aquí.
Sí.
Ayer Griezmann se va desde muy lejos y el juez de línea deja terminar la jugada. Uh-huh. Es decir, en apenas siete días,
sí,
la misma jugada se ha interpretado de maneras diferentes.
¿Y qué hago yo?
No, que no te estoy culpando, que tú diste la información, sí, correcta.
Exacto.
Información.
¿Y sabes qué hice yo cuando vi ayer la jugada?
Entonces yo lo que te quiero hacer ver, vale, es que la gente que te oye,
sí,
porque tú hablas, porque eres el tío más informado de España de los árbitros, pero tú das una información y a la semana siguiente tu información no la podemos interpretar como nos la dijiste, porque los árbitros la interpretan de otra manera.
Exacto.
En resumen,
muy bien,
¿qué hacemos? ¿A quién creemos?
Vale.
¿A ti?
Manolo,
¿a Velasco
me puedes
Carballo,
decir cuál...
a Carballo Velasco?
Vale. Manolo,
¿o al juez de línea del otro día?
Manolo,
¿o al de ayer?
Perdona, tú que deberías saber cómo actúa el protocolo del VAR, porque el protocolo del VAR está dentro de las reglas de juego.
Sí.
Y yo creo que cualquier periodista deportivo,
correcto,
tiene que saberlo. ¿Me puedes decir cuál es el procedimiento de que dice el protocolo que tiene que tomar un asistente?
Pues mira, según tú, el pasado la, sí, pasada semana, levantar la bandera cuando está muy lejos de la portería.
No, pero
según
tú no.
Esta semana,
no, según no,
dejar que acabe la jugada y levantar la bandera.
¿Qué viene?
¿Qué viene?
Claro, no, ahora vamos a pasar palabra. dime qué viene.
Solo
¿qué viene?
Estará permitido retrasar la señalización de una infracción con el banderín silbato en situación de ataque muy clara en la que un jugador esté a punto de marcar un gol o tenga un camino despejado hacia el área de penalti del equipo opuesto.
Bien hecho, entonces.
Esa es la jugada.
Es igual que la de Benzema y Griezmann.
Es cierto que yo he contado aquí que a los árbitros se les ha dicho que sean jugadas inminentes o pase de gol, ¿vale? Que la jugada del centro del campo se aborte. Yo conté eso la semana pasada, la jugada de Benzema, y hubo otra de Mestalla del Valladolid. En la jugada de Griezmann de ayer, yo cuando la vi, dudé.
¿De qué?
Y dije, ojo, porque tendría que haber levantado el banderín y anular la jugada. Al final salió bien, pero tendría... Lo que he preguntado y lo que me han dicho. Si la jugada es muy justa y el árbitro interpreta, en este caso el asistente, que es una jugada en la que el jugador se queda solo sin ninguna oposición,
o sea, tenemos ya la tercera.
Si es muy justa, que la deje seguir. O sea, pero si el árbitro ve que un jugador en el centro del campo ya está fuera de juego, claro, levanta porque no va a hacer al jugador recorrer todo el campo para luego anularla. ¿Vale? Pero, Lama, yo tampoco la entiendo. Y es que es complejo. Yo entiendo que es muy complejo. De verdad te lo digo. Pero, ¿cómo no va a ser complejo si esta es la mayor revolución del fútbol?
Claro.
De todas formas,
hay algo muy importante que ha dicho hoy Fouto con Paco. Y es que, nos guste o no nos guste.
En la tertulia calmada y estupenda.
Esto ha venido para quedarse, ¿eh? Aquí no va a haber una manifestación en Colón con pancartas, pancartas contra el VAR y van a quitar el VAR.
Por más razón, esto justamente tiene que porque dejar ha venido. De ser complejo.
Sí, claro,
justamente por eso tienes que arreglar las cosas para que funcionen
perfecto,
mejor.
Claro,
porque aquí lo que se está demostrando con el VAR es una, o que tecnológicamente no se está lo bastante preparado, o dos, no se interpretan bien las imágenes, o tres, que sería peor, mira, que para no corregir a un compañero, el árbitro se lava la mano.
O cuatro, Miguel, siguen siendo malos.
Y que esto tiene que mejorar.
Miguel, siguen siendo
malos. Claro, tiene que evolucionar.
Cuatro, Miguel,
por eso,
siguen siendo malos.
Vale. Por
Miguel,
eso
¿tu
la
primer artículo en Mundo Deportivo era igual como el que haces ahora?
Que no, que es... Pero, no coño, va, pero si yo me...
Era muy parecido.
Oye, yo no estoy de acuerdo en eso.
Estoy diciendo...
Ya era bueno cuando fue al Mundo Deportivo.
Quiero escuchar... Estoy diciendo que precisamente por eso...
No, te lo digo porque hay que mejorarlo. Sí,
hay que mejorar la pregunta.
Quiero escuchar a Palomar.
No va a evolucionar. Es
claro
imposible
que
evolucione.
Porque no
va a terminar nunca con la interpretación. Aunque pongamos más cámaras, aunque pongamos más árbitros, siempre hay un margen para la interpretación, para lo subjetivo, para lo que nos estaba explicando ahora Fouto de cuando el ataque sea claro. Ese claro, ¿quién lo pone? Eso la interpretación es imposible avanzar.
Avanzar
en otras cosas.
No, solo rectificar. Vamos, llevarle la contraria a Palomar. Pero sí. Acabas con la sospecha. O sea, si el árbitro se equivoca, pues se ha equivocado.
Cada vez hay más sospechas.
O a lo mejor me equivoco yo pensando que espera el árbitro y dice que no.
Pero cada vez hay más sospechas.
No, por eso, si el árbitro va a verlo,
claro,
tú acabas con la sospecha.
Ya puedes decir que simplificar.
¿El árbitro es malo? Pues es malo. Se ha equivocado.
Claro. La diferencia está en que vaya a verlo. El VAR no va a cambiar. Si es el mismo asunto.
No puede cambiar el protocolo. Cuando hablamos de esto, decimos que tiene que cambiar
el
VAR
que estáis viendo ahora. Que el
VAR
que estáis viendo ahora no va a ser.
Claro.
Que no va a ser, que esto va a evolucionar, que se va a abrir más, que estoy seguro que se van a entrar en las segundas amarillas.
Que se van a
rearbitrar faltas a borde del área. Va a evolucionar. Pero yo te quiero decir una cosa, Juanma. No estoy en contra de la gente que está en contra del VAR. Porque yo, por ejemplo, de Pedro Martín no estoy en contra. Yo entiendo, y lo he dicho hoy, que a Pedro Martín el VAR no le gusta, pues porque es más romántico del fútbol, tal. A mí lo que verdaderamente me fastidia es que haya gente que explique mal el VAR. Y los periodistas tenemos una responsabilidad importante, que es un tema muy complejo, pero hay que intentar explicarlo bien.
Estoy de acuerdo.
Y aunque muchas veces sea muy complejo, hay que explicarlo. Esto es como un cocinero al que no le gusta las acelgas, pero tiene que hacerlo.
Entonces, nosotros tenemos que intentar explicarle
a la gente, porque si ya la gente tiene un cacao...
Pero Fouto, escucha una cosa. Yo he estado en una charla de VAR, en esa que siempre reclamas tú para los periodistas, he estado. Y lo que me han contado... y he entendido muchas cosas de los árbitros, lo que me han contado, luego lo trasladas a la vida real y es falso. Es falso.
Según tú, Roberto, yo he estado en la charla.
A mí el otro día me dijeron, se revisan todos los goles y se empieza a revisar cuando empieza la jugada de ataque. La jugada de Vinicius, famosa del otro día. Y dicen, si vemos que hay una infracción, se para. Bueno, sí. Pues hay una infracción y no se ha parado.
A ver, Antonio,
una pregunta.
Una cosa muy rápida, muy elemental. Pues yo soy un tipo muy elemental. El problema que tiene el VAR es el concepto como se ha instalado el VAR, porque el VAR, si es una herramienta tecnológica que debe corregir los errores humanos de un tío en el campo, el que está delante de la tele se tiene que dejar de protocolos y la norma tiene que decirle que el VAR, él desde arriba va a corregir todo lo que él entienda que es un error. No vale que el de abajo lo haya pitado y que por eso no le contradiga. El de arriba, el de la tele, todo lo que vea como error en el campo lo tiene que sancionar. Y el de
si
abajo,
es que eso simplificar, Antonito.
Claro, así sería el VAR.
Otra cosa es pitar de arriba, ¿eh?
Otra cosa, Juanma, que va a evolucionar.
Claro, que pita el de arriba,
otra sí. cosa que va a evolucionar en el VAR también es que va a haber un cuerpo específico de VAR. Eso, o sea, que no van a ser todos los árbitros, que se va a reducir el número. Con lo cual, cuando tú reduces un número, ahora mismo son 21 árbitros, 20 en activo y Álvarez Izquierdo. Cuando se reduzca más, va a haber menos va a haber más homogeneidad. Joder, entre todos.
Menos corporativismo.
Eso es, efectivamente. O sea, claro, no va a haber 21 opiniones, va a haber 8. ¿Me
ya
explico?
Sí, con lo cual,
pero todo esto poco
que van
a poco.
Que van a usar porque, la máquina,
claro, con si aquí lo que estamos viendo, lo que estamos viendo en general, que el problema no es del VAR. El problema es de los árbitros,
claro,
que están revisando.
Claro, claro.
David, el problema es que pensamos.
Siempre fue,
no, ¿sabes cuál es el problema, David? Que tú piensas que un árbitro se ha equivocado y ha acertado. Ya está.
Sí, sí, no,
Fouto.
No aciertan siempre.
Mira, a mí.
No, yo no he dicho que acierten siempre.
Fouto.
Porque yo dije, Emilio, que en el penalti de Vinicius se equivocaron. Y que en el penalti de Morata del otro día con el Betis se equivocaron. Y que en el penalti de Jaime Mata en Samaré se equivocaron. No me podéis decir que yo siempre defiendo a los árbitros. Porque yo cuando se equivocan soy el primero en decirlo.
Lo único que queremos para simplificar.
Pero no sé si justo conmigo.
Fouto,
no me digas que siempre defiendo a los árbitros.
Fouto,
no es así.
Fouto,
la gente, lo único que queremos para simplificar, y mira que a mí un Real Madrid, Atlético Madrid, me gusta el fútbol, pero realmente me la truja, pues soy del Valencia. Lo único que queremos.
Oye, perdona, esa expresión, me la truja, no la había oído nunca yo.
Buena, sí. Ah, ¿no? Bueno, pues dicho esto, lo único que queremos es.
Esa expresión la digo
que
yo,
si
me
es un penalti
palos.
Que todo el mundo ve, no lo veo yo, claro, Fouto.
A ti te parece.
Aunque claro, tú te pongas cabezón.
David, a ti te parece.
Vamos a poner una acción, el de Casemiro Morata.
¿Tú te
o
parece
la falta
lo
de Correa a
ti te parece falta de Correa a Vinicius?
A mí me parece, vale, falta.
¿Y te parece falta de Parejo a Messi en el gol del Valencia?
No,
del
me parece falta.
Claro, pero porque tú eres del Valencia, David.
No,
claro,
no, por
esa
favor.
Es la diferencia,
no, David. Yo me baso en cosas.
Claro.
Parejo
y el
saca el balón,
y el
Parejo
otro.
Saca el balón y Correa golpea la pierna por detrás.
Ah,
pero
vale,
si vamos a acciones, vale, si vamos a acciones aún mucho más claras, como el penalti de Casemiro.
El penalti de Casemiro es.
Si no pasa nada, oye, dicen, es que el VAR ahí no entra. Oye, pero ¿cómo que no entra?
No, pero si
el VAR
lo está viendo, si lo está viendo.
¿Dónde
no
está el VAR?
Es,
que,
es hombre, el penalti más claro y más tonto,
pues,
de la liga.
No, es claro, Miguel, porque para si el árbitro no es penalti, ya está.
Pero
Fouto, aunque no sea penalti para el árbitro, puede ser clarísimo.
Vale, no,
¿me estás diciendo?
Vamos a ver una cosa. Fouto, yo creo que es que la jugada de Morata y Casemiro no es interpretativa, ¿eh?
Sí.
O sea, es una patada en la pierna de Morata,
sí,
penalti.
Además, a lo tonto, que no le
y todo
es
el mundo
un problema
de penalti,
conocimiento
Juanma
del juego.
Bueno, no lo sé, es que
el
que no
lo
dice,
no.
Todo
el
mundo
ve,
no
lo
conoce.
No,
Fouto, te digo que el reglamento dice que si le das una patada a un rival dentro del área, no, es penalti. El VAR dice que para que un árbitro vaya al monitor a ver una jugada, tiene que ser rotundamente clara,
pero
y que todo el mundo opine lo mismo.
Eso no es verdad.
No, Juanma, te pregunto, ¿todo el mundo opina que es penalti?
No, para que la está viendo. Porque te he puesto ejemplos de jugadas muy poco claras, que el de arriba ha visto muy claras y se lo ha dicho al árbitro.
Eso no es un error claro y manifiesto.
En este caso,
esa jugada no es clara y manifiesto.
Eso es para ti, lo mismo que tú opinas
eso. Esa jugada es una patada de Casemiro a Morata. Dentro del área.
Pues hay gente que no opina eso.
Pero no,
pero es que en su programa hay gente que no opina eso.
Escucha, me da igual lo que opinen. Es que
pues
yo, la imagen es una.
Como da igual lo que opinen, pues ya está.
Oye,
pero que lo que tiene que dejar claro es que todo depende del árbitro que está viendo las imágenes.
Claro, exactamente.
Entonces dependemos de ese señor.
Bueno,
de ese señor.
Son las 12 de la noche y 32
escucha,
minutos.
Solo una cosa, Juanma. Es que yo he entendido, Fouto, que para el comité seguía sin ser penalti viendo.
Ni para el comité ni para el árbitro. Y a lo que voy, Paco, y a lo que voy, que Juanma no se atreve a decir ni en el programa suyo de la tele, que ha vuelto a preguntar si era penalti y ha habido gente que ha dicho que no. Pero como no lo quiere reconocer porque ha habido gente que no le lleva, no opina como él, pues por eso no lo quiere decir.
A mí me es difícil encontrar una.
Perdona, ¿quién ha dicho que no era penalti?
No me acuerdo. Y habéis estado ahí. ¿Quién ha dicho que no es penalti?
Pues no sé, no me acuerdo y me da igual, porque estamos en otro trabajo ahora. No estamos en.
Ah, ahora estamos. Porque nos interesa otro. Vale,
no,
claro.
Me interesa la opinión de aquí.
Cuando salgamos de aquí, vamos a otro.
Perdón, yo he visto el programa. Álvaro de Benito ha dicho penalti.
Roberto Palomar ha dicho penalti.
Es que penalti. ¿Sí?
Gerard ha dicho penalti.
Cañizares igual ha dicho penalti.
Cañizares ha dicho que sí, pero no, que entiende que sea gris.
Cañizares ha dicho que él pitaría penalti, pero que como pero que es una cuestión...
Fouto, tú has dicho que tres y de momento hay medio.
Termina Lama.
No, sí, y el único que me queda la duda es Ufquiano.
No, también.
No, pero que ha dicho Cañizares, perdona, que ha dicho.
No, que para él es penalti, pero que entiende que el árbitro no lo pite.
Que no lo pite.
Que entendería que se pite y que no se pite.
Entonces, está opinando
que para él es penalti. Muy bien, ¿y por qué no va el árbitro a ver la imagen por lo menos?
Porque el protocolo del VAR prohíbe ir a ver una jugada.
Ya estamos.
Entonces, ¿para qué estás?
Vamos a aclarar las dudas.
Vamos a parar. Vamos a, no estás diciendo la verdad.
Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí porque yo conozco Huelo la Jarana. Huelo la Jarana. Pedro, Pedro, por favor, ¿eh? Por favor, os lo pido.
Que no puedo hablar nunca, coño.
No.
Habla, Pedro, hombre.
Pedro, tío. O sea, de ti no lo esperaba, Pedro.
Es que es verdad también.
De ti no lo esperaba. Yo tengo aquí una serie de delincuentes. Oye, bajarles a dos, bajarles. Tengo una serie de delincuentes fichados en la tertulia y no esperaba que tú formaras parte ya de este grupo.
Pero Pedro es el único árbitro.
Que te calles ya, hombre, Manolo. Calla un poco.
Pedro es el único árbitro. De todos los que hay aquí, repito,
sí,
de todos los que se la dan de árbitro, el único que es árbitro es Pedro. Y no le dejas hablar. Pedro, tranquilo.
No, estoy tranquilo.
Sí. Ay, Dios mío.
Escúchame, la generalidad de la población... Que
espera, un segundo, Guas, que es que tengo mensajes de los oyentes. Vamos. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues te puedes imaginar que está explotando la maquinaria esta de los mensajes. Decirlo claro de una santa vez, el Atlético de Madrid molesta ahí arriba y no hay más. Es una vergüenza lo del Real Madrid. El otro día llorando por el penalti de Vinicius y ayer qué. Como siempre, este no lo vais a leer. Leído está. Pedro Martín le tiene el mismo cariño al VAR que yo a mi suegra. Oye, fuera de coñas, el VAR le va a quitar
mensaje,
la vida a
Fouto. Qué mensaje tan machista y tan antiguo ese.
Un oyente, yo solo...
Sí, lo digo, meterse con la suegra, pues chico.
Suegrófobo. La mía la quiero mucho, si te sirve
de... A saber lo que piensa la suegra de él, ¿no te fastidia?
Oye, fuera de coñas, el VAR le va a quitar la vida a Fouto. Decidle que se relaje un poco, que le va a dar un parranque un día.
Estoy relajadísimo.
¿Por qué nunca reconocéis que el nivel del arbitraje español es el mejor o de los tres mejores del mundo? Solo hay
cierto
que ver partidos de otros países. Grande Fouto.
Gil
Manzano pitando hoy un partido de la Liga Griega a petición de la Liga Griega. Y ha entrado el Panathinaikos, que ha perdido con el PAOK, a felicitar a Gil Manzano al
de los que dicen que los otros son muy malos, que se pongan a arbitrar.
Es tremendo.
En el baloncesto van al monitor, ven la jugada y nadie protesta. Fouto, un poco de calma. La NFL, la muchísimo más difícil de arbitrar. Un poco de respeto a los oyentes, por favor, os lo pido a todos. En la NFL, muchísimo más difícil de arbitrar, es muy sencillo. Los equipos tienen dos peticiones de revisión y les penalizan si no les dan la razón. El sistema de NFL es bastante justo dentro de la dificultad del juego. Juanma, un poquito es divertido, pero qué tanta bronca con el VAR. Hola, Juanma, buenas noches.
Hola.
Con todos los respetos, pero hoy el tertulión está resultando un tostón. Estáis enfrescados entre vosotros y no estáis hablando de los partidos y equipos, que es mucho más interesante. Gracias por escucharme. Un saludo.
¿Cómo se dice, Ángel? ¿Enfrescados?
Enfrascados.
Enfrascados.
Estás tú para hablar, Manolo. Te voy a sacar.
No, digo, te pregunto.
Voy a ir al copión. Voy a ir al copión a sacarte.
Te he oído decir enfrescados y no sabes.
Has elegido mal rival porque no tiene otra cosa más que hacer que buscar esas cosas.
Que busquen el copión, que buena.
Ocúpate del tema del estómago, anda, que luego te juega malas pasadas. Hablad de fútbol, que el Madrid está a 6, que viene.
Eso es lo que vamos a hacer ahora, hablar
el
de
último,
fútbol.
Vale. El último, por reírnos un poco, simplemente. Sí. Sois unos mentirosos. Comentáis que Bale no está integrado en la sociedad española y ayer os demostró que sí. Clavó cómo hacer un corte de manga, eso es integración total.
Oye, por cierto, el VAR, aunque pudiera ser roja, el VAR no entra en eso porque no es una agresión, ¿no, Fouto?
Hombre, si consideran que es roja, sí, puede entrar. Claro.
Sí, pero yo pensé que era roja solo por agresiones.
No, y por una entrada brusca y por... Habitualmente una roja que pueda ver el VAR y que no vea el árbitro, ¿qué? Pues una agresión, que es una acción sin balón de por medio, porque hay que diferenciar entre agresión y juego violento. Juego violento
por eso cuando le daban
hay balón de por medio, agresión no. Pero bueno, en esa jugada, tira ahí, pues yo qué sé, es que tampoco de verdad.
Le da al jugador de...
Hay una descripción de Oliva muy buena del corte de mangas, que como lo hace con las manos rectas,
sí,
dice que es Bale hace un corte de mangas de Playmobil.
Sí. Como dijiste ayer, es raro hasta para hacer un corte de mangas, ¿eh? No está integrado en la cultura española ni en los cortes de manga. ¿Será que en el golf se hacen así los cortes de manga? No lo sé. Ahora seguimos. Tertulión, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
Claro, desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, seguramente fue en torno a la campaña del Brexit. Siempre hubo noticias falsas. Lo que ocurre es que las fake news han sido producidas ya en factoría. Pero ahora te diré una cosa. En una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para nosotros, para mí, la claridad y la credibilidad es algo absolutamente vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, la radio es Carlos Herrera. La radio es Herrera en COPE.
Gracias a la radio, porque con ella me siento informada.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar. Hasta 110 euros en Freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll. El próximo 28 de abril, tu reto está en Madrid. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal Adidas.
Una apasionada de los deportes, un enamorado de los libros, la que suspira por los zapatos.
Sea como sea tu pareja, este San Valentín en El Corte Inglés tenemos miles de ideas en tecnología, moda, gourmet y mucho más para que aciertes seguro.
El 14 de febrero acertarás con El Corte Inglés.
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas.
Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo en el Tertulión, 12 de la noche, 41 minutos, una hora menos en Canarias. Ha comenzado tiempo de juego a las 12 del mediodía, va a acabar a la 1 y media de la mañana, casi nada. Muchas horas de radio y de deporte en la antena de la cadena COPE. Estamos en una semana en la que vuelve la Champions. El martes tenemos un partidazo entre el United y el Paris Saint-Germain. Y el miércoles juega el Madrid en Ámsterdam contra el Ajax, que ha perdido esta jornada. Hola, Miguelito, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hola, hola. Mira, ahí estás bien, sí señor. Que, bueno, ahora hablo...
No, te doy las novedades.
Dímelas.
Bueno, las novedades en el Real Madrid.
Yo quiero ir a Miguelito.
Es que, bueno, hasta que salga, digo. Ajá. Hoy ha sido día de descanso después del triunfo de ayer, pleno de alegría, de fuerza y de ilusión, a por el partido del miércoles. Isco sigue de baja con esa lumbalgia, esos problemas que tienen las cervicales.
Sí. Dorsalgia, cervicalgia.
Sí, que dicen que puede ser producido del estrés. El resto de los futbolistas están todos en condiciones. No va a tener ningún problema a la hora de hacer convocatoria, a excepción de Isco. Viajan el martes a las 10:30 de la mañana. Saben que el Ajax ha palmado 1-0. Saben que De Jong es duda por problemas musculares. Saben que el Ajax está en su peor momento. Y tienen muy claro que después de pasar el Tourmalet y el Galibier, pues ahora llega el momento de entrar con los brazos arriba en esta etapa pirinaica y de Alpes que se ha pasado al Madrid.
Paco, ¿qué pasa? ¿Que te suena raro lo de Isco o qué?
No, que es que me ha sonado raro que se llamara dorsalgia cervicalgia.
Sí.
No, nada. Y que ha añadido también Miguelito que creo que
pero no nos suena raro, perdón, pero no nos suena raro. Solo suena raro la fonética, no la lesión.
No, hombre, la lesión será que le duele, joder.
Ah, vale.
Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué bien lo has sacado, ¿eh?
¿Estás de acuerdo con lo que ha hecho Lama?
Buenas noches y hasta mañana. Sí, ya te lo han reventado todo.
Lo ha hecho muy bien Lama, se ha dejado algún pequeño detalle. Por ejemplo, Cross.
Que si no, no entras.
Claro, habrá que justificar el sueldo. Claro. Cross, ayer
poco terminó, te paga, Miguelito.
Terminó con molestias en el tobillo izquierdo Cross, fue sustituido, salió renqueante por la zona mixta, pero hoy ni siquiera ha ido a Valdebebas a estar con los fisios, así que no va a tener problemas para jugar en Ámsterdam. Y hoy, día libre, después de 3 semanas, día completo libre para la plantilla, y ha habido 2 jugadores en Valdebebas. Uno lesionado, Marco Llorente, el otro día se lesionó en el Camp Nou y sigue su proceso de recuperación, y el otro, Marcelo. Marcelo ha ido el día libre a ejercitarse en Valdebebas, lleva 5 jornadas de liga siendo suplente, ayer ni siquiera calentó, no jugó ni un solo minuto, y yo tengo una duda principal para el 11 del próximo miércoles, ¿Reguilón o Marcelo? Marcelo viene jugando la Copa, Reguilón titular en las últimas 5 jornadas de liga, y yo creo que va a jugar Reguilón el miércoles, pero vamos a ver qué decisión toma Solari.
Yo también creo que va a jugar. Vamos, sería una sorpresa tremenda que jugara Marcelo.
Yo no lo tengo claro.
Llega la Champions en un momento del Madrid de clarísima recuperación, ¿no? Yo creo que el partido del sábado ya demostró, porque las tres etapas duras, Barcelona, Wanda y ahora la Champions, las dos primeras las ha saldado con muy buena nota el Madrid.
Yo creo que son las dos duras, ¿eh? Yo para mí Camp Nou y Wanda, bueno, son el Galibier y el Tourmalet.
Lo otro es Champions y fuera de casa.
Sí, por eso digo que
no te equivoques.
Pero que lo otro es Champions, pero para mí lo duro era el Camp Nou y el Wanda. Y ha salido con no digo matrícula de honor, porque si hubiera ganado en el campo del Barça era matrícula de honor, pero vamos, ha salido con sobresaliente, lleno de moral y sobre todo con algo muy importante que solamente lo genera el Madrid, que vuelve a infundar miedo.
Bustos.
Es un equipo que vuelve a dar miedo.
La verdad es que sí, yo creo que el partido del derbi, polémicas aparte, yo creo que marca el punto más alto del ascenso que viene viviendo el equipo desde el partido contra el Sevilla. Desde entonces no ha cedido ningún partido, y no solo eso, sino que el juego se consolida cada vez más, y contra rivales duros. Dijimos antes de que empezara febrero que muy bien todo lo que había hecho Solari, ¿vale?, desde enero, pero que se la jugaba en febrero. Y para empezar, el empate contra el Barça y la victoria en el derbi ya son palabras mayores. Creo que Solari se está doctorando contra equipos difíciles, que es donde hay que doctorarse, y sobre todo creyendo en unos jugadores, quizá por su etapa como entrenador del Castilla y por el conocimiento que tiene de la cantera, apostando por unos jugadores y un sistema de meritocracia que han terminado aceptando incluso los vacas sagradas del vestuario, y le está funcionando. O sea, la expresión de Reguilón, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención ayer. He mirado algunos de sus datos, ganó el 76% de todos sus duelos, recibió creo que 6 faltas... lo hizo prácticamente todo bien, y no es nada fácil, y desde luego, y como él, tantos otros. O sea, yo creo que incluso Bale, que podría incubar un nuevo problema a Isco, en realidad salió y marcó. Es decir, el gol lo tiene, y es una solución más para Solari, que el repertorio que tiene con la enfermería vacía, pues realmente es envidiable la situación. No acaba febrero, falta muchas cosas, pero desde luego es ilusionante, y a 6 puntos creo que se puede decir sin temor a exagerar que hay liga otra vez.
Sí, yo creo que la liga está, por lo menos, la puerta entreabierta, y al Madrid le gusta colarse y ese efecto que suele provocar en el Barcelona. El Barça, ojo, que no pierde. O sea, era un partido difícil, ha empatado. El otro día era un partido complicado contra el Valencia. No termina de perder, o sea, sigue estando ahí. Esto no es untar pan y la mantequilla, pero es evidente que el Madrid tiene una mejoría física, colectiva. Creo que Solari está ganando duelos a entrenadores ya cualificados, a un tótem de los banquillos como Simeone, o el otro día se lo puso difícil a Valverde. Creo que hay que poner en su justa medida el mérito de Solari. Y luego, ya por adornar esto un poco, es que hay un trueno ahí por la izquierda que es una maravilla, con sus defectillos que los tiene, que es Vinicius, que para mí me parece que está marcando diferencias, vamos, a un nivel que yo desde luego no esperaba.
Sí, además que le da igual el partido. Vinicius siempre es igual.
No respeta a nadie.
Juega igual. Una ronda de segunda B de Copa.
Esa
es su calidad, y la que a mí me gustaría ver con algunos chicos jóvenes en el Barça. Que si tienen la calidad, a lo mejor también la pueden tener en primera división. Y está costando. Pero efectivamente, el Madrid lo que ha hecho claramente es recortar distancias con el liderato, 4 puntos en 2 jornadas. Y adelantar al Atlético de Madrid, con lo cual ya es segundo, lo cual significa que el que ha pasado mejor este tramo tan difícil de campeonato de los 3 candidatos es el Madrid. Eso es innegable.
Yo le doy mucha...
Yo creo que el Madrid...
No, dale.
No, no, creo que el Madrid recuperó la salud. Pero que es, lo más importante es que este equipo ahora compite. Y hace cosa de un mes y pico, parece un equipo veteranos, en la mayoría. Todavía hay gente por recuperar, que es qué va a ser de Marcelo esta temporada, porque estamos de acuerdo todos, o la mayoría, vamos, que en Ámsterdam podría Reguilón, pero ese equipo que ves es un equipo que tiene aire, tiene pulmones, coño, como la calidad la tiene, va para adelante. Ahora, lo de la Liga, convengamos que está en manos más del Barça que del Madrid.
Hombre, sí, es el líder.
Lleváis a durmió de una manera...
Lleva seis puntos y un gol a Veráis claro, amplio para ir a Madrid.
Recordemos que son siete puntos. No,
claro, ha estado... Sí, hombre, ha estado a 10
Y que
puntos.
Son más de dos partidos, que son los que ha perdido el Barça claro, en 23 jornadas.
Pues ha estado a 10 puntos y está a 6, pues claro que se ha abierto un poco la caja. Claro, esto, ahora
sí, Paco,
si el Barça hace lo que tiene que hacer...
Que yo le doy mucha importancia a lo que hizo el Madrid ayer, no por la Liga... ya he visto otra vez que el Madrid empieza con lo del clavo ardiendo y luego pasa el Barça por el Bernabéu y se desbarata la
por la imagen.
Puede pasar, claro.
Ni por la victoria, por adelante del Madrid, por la imagen. A mí, ayer me parecía un poco cafre Solari, por repetir casi alineación. Yo digo, se quedan sin piernas a los dos días del esfuerzo de Barcelona.
No, no.
Y me parece que el Madrid estuvo como más entero. O sea, ahora el Madrid me parece un equipo y que tiene una forma de jugar reconocible. O sea, tú sabes a lo que quiere jugar el Madrid. Si el rival echa para atrás, pues echa para atrás, como pasó en el arranque del partido o como pasó en momentos de la segunda parte en el Camp Nou. Pero sabes a lo que quiere jugar el Madrid y se comportan todos como un equipo. Están todos saludables. Y luego, lo que no tiene Vinicius, sale Bale y lo tiene. Que son todo lo contrario. O sea, uno tiene salud en cara, no para de pedir, la verdad, y no termina de meter gol. Y el otro ni la pide, ni en cara, ni en el qué, y sale y mete un gol. Está en un buen momento para enfrentarse al Ajax y para hacer un buen mes de febrero.
De todas formas,
pero febrero.
Hay una cosa que me gustaría que lo vierais en el partido del Madrid ayer o en el partido del Barça. El Madrid no solamente tiene la salud física, que ya se le ve,
confianza.
Sino que tiene confianza y tiene una cosa muy importante, la salud mental. El Madrid ahora defiende con 10 tíos por detrás de la línea de balón. Lucas Vázquez y Vinicius son dos futbolistas que ayudan a Carvajal y a Reguilón como dos currantes más. El único que se queda un poquito desenganchado es Benzema. El equipo está muy, muy, muy junto. Y por eso, cuando roba y sale, hace algo que hacía mucho tiempo que no hacía. Que es que cuando ahora roba, vuelve a coger superioridad. Pero el equipo ya no está partido. Antes veíamos a un equipo que era Casemiro y los cuatro atrás y cinco arriba que no sabíamos ni dónde estaba.
Y tiene confianza. Ayer hubo un momento que contaba Manolo la narración que iba a sacar largo Courtois y alguien le dijo, no me acuerdo qué jugador de Madrid, le dijo...
Ramos.
Casemiro.
Ramos o Casemiro, no me acuerdo. No, al pie. Sí. Con el Atleti presionando bien arriba. Eso,
tocando,
sí. Cuando estaba hace mes y medio tocadito de moral o dos
temblando,
meses...
Sí.
Vamos, es que las perdían todas. Sí.
Albert la quería hablar.
Sí, quería decir que analizándolo con frialdad... y mira que aquí, en línea general, hemos sido críticos con el míster, con Solari. Hay que reconocer que lo ha sacado para adelante de una gran forma, de una gran manera, teniendo piedras importantes en el camino. Tema Isco, tema Marcelo. Ha tomado decisiones importantes.
Sí. Yo creo que lo primero que ha marcado la personalidad de Solari es la capacidad de tomar decisiones que le podían salir caras dentro del vestuario.
Efectivamente, pero también a nivel deportivo. Recordamos hace 3-4 semanas en campo del Betis que fuimos críticos que en cómo ganó el Real Madrid en campo del Betis. Pero poco a poco ha ido reconduciendo la situación. Y ahora mismo empezamos a ver un Real Madrid que ahora, a día de hoy, vemos superior a Barcelona, Atlético Madrid y a cualquier equipo de la Liga Española.
¿Superior al Barça? ¿Acabas de decir superior al Madrid al Barça? En
este momento, como ¿cuál de los dos está mejor? Las sensaciones que nos dan, yo creo que sí.
Claro, que dentro de 15 días puede ser distinto, pero ahora puede
ser perfectamente esto. Sí, dentro de 15 días, pero yo digo ahora mismo.
Saltamos a lo de San Mamés. Rico, Emilio, un Barça superado por el Athletic Bilbao y además...
En la primera parte.
A mí me ha parecido... hace la matización.
Y, que, bueno. y salvado por Ter Stegen.
A mí me ha parecido...
Bueno, salvado por un gran portero, sí.
Un Athletic muchísimo...
Y un penalti no pitado al final.
Muchísimo más parecido al Athletic de toda la vida que el Barça, que no se ha parecido a nada. Y que desde este punto de vista crítico que me acompaña, le veo muy distante al estándar de juego del Barcelona, básicamente porque con su centro del campo no es capaz de generar el fútbol suficiente para controlar los partidos. No los controla y ves a jugar al Barça y te parece un equipo más, no te parece ese equipo distinto a todos los demás que puede ganar o perder, pero hace otras cosas. Hoy
yo creo que el único que puede arreglar eso es Artur y no está.
Hay un detalle,
muro detrás con Ter Stegen, sí, que ha hecho dos paradones pero antológicos. Y delante, plano, Herrerín ha tenido un par de intervenciones, un tiro lejano de Messi, y me parece que muy poca cosa más.
Sí, poco más, poco más.
Ter Stegen, Ter Stegen, porque eso es como si fuera un Messi en la portería, ese tío es una cosa muy bestial.
Buenísimo.
Y yo creo que al Barça en este momento le afecta que Messi no está bien.
Entonces, sí, bueno, pero es que no puede ser sí, eternamente, bueno, claro, eternamente sí, Messi
pero
sea...
Pero es que es así.
Claro, pero Messi tendrá derecho a no estar
hombre,
bien.
Claro, por supuesto, pero que el equipo lo acusa
pero
mucho.
Sois muy claro, categóricos pues con el Barça. O sea, tendríais razón si no hubiera existido del minuto 1 al 30 de la segunda parte.
Claro,
sí,
al 30 de la segunda parte, el Athletic, que había hecho un derroche extraordinario y que para mí ha jugado muy bien, porque ha vuelto a terminar con el partido arriba y las ocasiones más claras. No podía ni salir.
Pero ¿qué ha pasado? De
o cara sea, con la misma alineación se puede controlar y dominar.
Al efecto gol, ¿qué ha pasado en esos 30 minutos?
Yo te hago dos preguntas. En el Inter Stegen.
No. Sí, ecuaciones de gol en el Atleti.
Es que Redín, parar yo no lo he visto.
Es que en estos 30 minutos la ocasión la ha tenido el Atleti.
Yo creo, de todas formas, que el partido del Barcelona tiene también varias razones. No estaba Jordi Alba, han tenido que cambiar los laterales
pero
totalmente.
Pero eso es culpa de la planificación, Messi, Emilio. Messi que no haya un lateral izquierdo y haya seis centrales,
Messi
un
no está,
de planificación.
Messi no está en su mejor forma. Artur, que es el único que podía, como muy muy bien ha comentado Minguella, dar ese pase, llevar la manija y tal, no estaba. Dembélé acaba de salir de una lesión, Coutinho sigue empanado, o sea, esas cosas son así, pero sigue líder, 7 puntos del Madrid, 7.
Más
golaveraje. Es
5-1. Bueno, el golaveraje cuando
no,
se juega.
Cuando
la
no, con 5-1.
Cuando se juega la vuelta decimos 7. De momento en la cadena COPE decimos 6.
¿Cuándo hay que cobrarlo?
La cadena COPE es diferente a todos.
Naturalmente.
Efectivamente. Messi lleva un gol menos, imagínate.
Este partido al Barça se lo pongo en la columna de los partidos difíciles. O sea, es verdad
sí,
todo lo que decís.
Evidentemente. Claro.
O sea, la de los partidos que le quedan por ahí, de los complicados. El Atleti ha recuperado.
El Barça dentro de 2 semanas va a Sevilla.
Ha recuperado su.
Sevilla, por favor. ¿Has visto al Sevilla?
A Sevilla va.
¿Y has visto al Sevilla?
Sí, sí. Sevilla en casa es un equipo
complicado. A Sevilla va, Hay que ir a ganar
bueno,
a
pero ¿has visto a Sevilla
sí,
o no?
El otro día le ganó bien al Barça.
No, pero Lama, ¿has visto el Sevilla?
Sí, que lo he visto.
Vale, no, es que parece que
Sevilla,
no lo hayas visto.
Y a Sevilla va.
Pues parece que no lo hayas visto.
Bueno, yo he visto a Sevilla y a Sevilla va,
El Consuelo
y le vi hace 15 días en el campo del Sevilla y le vi cómo le metía al Barça 2-0.
Pero Lama, ¿y en el Camp Nou también lo viste o no lo viste?
Es que se juega en Sevilla.
Pero ese te lo saltaste, el del Camp Nou.
No, es que se juega en Sevilla.
Sí, pero no, ya, no, vale, pero no estaba Messi, ¿eh? No estaba Messi.
Vale,
no estaba Messi. Hoy estaba Messi.
¿Pero lo viste? ¿El del Camp Nou también lo viste?
Sí, lo vi.
¿Le vamos a preguntar a Lama todos los partidos que haya visto?
No, pero que reconozca que ha visto el otro también.
¿Que
cuál fue el resultado del otro?
Ganó el Barça 6-1.
Ah, vale.
Pero que se jugaba en Sevilla y perdió el Barça. Mira, el Barça en Sevilla palmó 2-0.
Que no se olvide que la Liga puede dar muchas vueltas.
Ya te veo montando el barco para
No,
para
la Liga
Wanda,
puede dar muchas vueltas porque los equipos no están
montando
como
el barco
en las últimas
para
temporadas.
Wanda.
El Barça, recuerdo, es el peor líder de los últimos 12 años. Porque ha perdido
el peor líder
puntos.
De los últimos 12
claro,
años.
Claro, pero sí. Es que eso lo estamos diciendo.
Y el Atlético de Madrid es el peor Atlético del Cholo.
Efectivamente. Por eso digo que es que la Liga no puede dar muchas vueltas, afortunadamente, porque en las últimas ligas, cuando un equipo cogía una ventaja de 7-8 puntos, se había acabado. Y esta liga ha demostrado que 7-8 puntos, bueno, son muchos, pero...
Fíjate los puntos que había perdido el Madrid esta temporada y mira dónde está ahora.
Yo lo que
quiero, arranque en décadas.
Lo que quiero dejar claro es que esa teoría de abonarse a miro la clasificación y vamos primeros es muy peligrosa.
Ese soy yo, ¿no?
No, eso es Ernesto Valverde, nombre y apellido, después del partido de Bilbao. Miro la clasificación y tenemos los mismos puntos de ventaja sobre el segundo en la semana pasada y la próxima también seremos líderes. Vale, de acuerdo.
Y eso se lo vamos a echar en cara también.
Eso se lo echo en cara si todo el análisis que hay que hacer del Barcelona es que miro la,
bueno,
la
clasificación. Bueno, no lo sabes que sea todo el análisis.
No, que no va, lo sabes. Pero, hombre, el que hace públicamente, yo no puedo, no. Hacer, no puedo saber otros que haga, pero bueno.
Miguel, pues crees que no hace otros, crees que no hace
pero,
otros.
Pero, Emilio, no, yo no digo que no. Eso tú no estás hablando con Foto, estás hablando conmigo.
También ha dicho Valverde que había estado el equipo espeso, o sea, ha hecho algo de autocrítica.
Pero Paco, lo que es evidente es que sin enamorar, porque no enamora, el canal del Barça es muy jodido, con perdón. Sí. Ganarles muy complicado.
Pero también estaréis conmigo que, claro, no sé qué, claro, ha dicho ahí, no está en el mismo momento que estaba hace 20 días o un mes.
Supuesto, claro que no. Por supuesto. Pero que bajarle de ahí con 6 puntos de ventaja.
Y hay dos futbolistas.
Pero mira, sin estar en el mismo momento, como ha dicho Roberto, empata, no pierde como el Madrid. Claro, como el Madrid cuando no estaba en su mejor momento.
Lo que te digo yo, que ganar es muy complicado.
Hay dos cosas que fundamentales. El Barça tiene un termómetro, aparte de Messi, que se está fuera.
El termómetro.
Yo siempre miro Busquets y Rakitic.
Y no está bien.
Y los dos están mal. Pero mal es. Y estando mal,
están tiene mejor que Coutinho. Que
hombre, claro.
Que juegan 90, claro. Juegan todos los partidos.
Pero te quiero decir, cuando ellos no están bien, el equipo también lo nota, porque son la sala de máquinas.
Normal.
Y si la sala de máquinas no funciona, ¿cuándo ha estado mal el Madrid? Cuando Modric y Kroos estaban mal.
Yo me temo que Busquets.
Cuando
ahora
Modric y Kroos estén bien, pues el
¿que
Madrid
te temes no que Busquets no volverá a estar bien?
No. Yo creo que Busquets ya ha jugado los 150 mejores partidos de su vida.
Yo le veo bastante mal, pero además le veo en un tobogán descendente.
Está fundidillo.
Pero ya no de este año, ¿eh? Y mira que yo soy de Busquets. Wow.
Hombre, yo, ¿quién no es de Busquets?
Yo no. Tiene verdadero
pero problema. Creo...
Que no está bien esa evidencia.
Creo que...
Y que esté él bien o no esté bien, al Barça le va medio kilo.
Claro. Oye, Bustos, escuchando las opiniones desde Barcelona, ¿te entra un chute de moral o no?
No, yo no, ¿eh? No, la opinión mía no.
La mía no es distinta a la que he estado diciendo cuando le saco 10 puntos al Madrid.
Igual. Y era la que decía Valverde, la tuya también.
Hombre, es el domingo de una semana en donde el Madrid se ha enfrentado al Barça y al Atleti. Al Atleti, por cierto, que en su campo creo que no había conseguido un solo gol desde noviembre.
Del Atleti vamos a hablar, por cierto.
¿Del Atlético de Madrid?
Sí.
Sigue, Bustos.
Sí, no, eso, que era un fortín el
no había perdido ningún partido en Liga. Es cierto que hace poco le metió el Girona 3 goles en Copa.
Ah, eso, salvo el Girona. Y sin embargo, bueno, creo que se asaltó el fortín del Wanda con bastante solvencia.
¿Qué quieres decir que... del Atlético de Madrid, Rozas?
¿Ahora soy Rozas?
Rozas.
Las Rozas.
Con derecho a rozamiento.
Se está insultando.
¿Qué quiere decir? Bajada onda, ¿qué quiere decir? Mientras no me llames Tarántula, que
era
lo que me llamaban en el Mundial de Motociclismo hace 20 años.
Pues, ¿Tarántula te llamaban?
Sí.
Y eras venenoso entonces.
Efectivamente. No, lo que quiero... A ver, no.
A ver.
Lo que quiero decir es que, tía, que el Atlético de Madrid a mí me decepcionó muchísimo.
¿Y qué hacemos? ¿Lo llevamos a Guantánamo?
Me pareció...
Hombre,
el Real Madrid estupendo, pero, digamos, las sensaciones que de vez en cuando ofrecía el Atlético de Madrid, pues ese día se confirmaron delante de... En su casa, además, delante de un gran rival y...
Antoñito, ¿tú qué dices?
Bueno, que cuando juegas con el Real Madrid entra dentro de lo posible que puedas perder. Eso no es una decepción, eso es un resultado...
Hombre, sí, es una decepción. Si lo de ayer no es una decepción para la afición del Atleti...
A mí me decepcionó más que tres decisiones arbitrales impidieran al Atleti...
No, eso es distinto. Eso te puede cabrear, no decepcionar.
No, me decepcionó mucho más porque yo el Atleti, que no hizo un gran partido, no hizo un buen partido, hizo un mal partido, tuvo la oportunidad de levantarse y no le dejaron, pero perder contra el Madrid...
Bueno, te ha dicho el entrenador que no puede probar.
Mira, te voy a dar un dato. Los últimos 14 derbis del Cholo Simeone en Liga solo había perdido 4.
Yo, ya, bueno, pero
¿a dónde queremos ir?
Volviendo a la sala de máquinas, que pues decía.
Que, bueno, que puedes perder y bueno, pues ya está. Y
sí, pero el Atleti ha perdido otras veces con otra seña de identidad. Yo
sí,
ayer le vi.
Ayer,
la sala de máquinas, bueno, que decía Lama, corto, el centro del campo.
Soy víctima de muchas cosas.
Sin
regalos,
Rodrigo y encima con Coque de baja, yo creo que le faltaba.
Y Saúl muerto.
Y Saúl claro. Recién reaparecido. Es que como no había pases normales. Bueno, ya no te
Rodrigo
digo...
es una decisión del entrenador, en principio.
Estaba tocado.
No, porque venía así, venía.
Es que faltaba calidad en los pases. O sea,
Rodrigo era casi como Messi.
De todo, que decir, en el Atlético Madrid.
Y de las tres decisiones, perdona, lo de la raya de Morata que tiraba el Atlético Madrid en su Twitter. Yo ayer en Vamos, y te lo pregunto a ti, Juanma, que estás ahí, vi otra raya tirada.
Es que te explico, la raya que tiramos en Movistar la hace la máquina, el líbero, o sea, lo hace la máquina. Congelas la imagen
y según esa es fuera de juego.
Según esa es fuera de juego.
Y según la de la Leti, no.
La del Atleti debe ser la de este chico que estaba colaborando.
La del Atlético de Madrid, Paco, es una broma. O sea, vamos a ver, tú puedes hacer la del Libero, tú puedes hacer
que estabas en casa ya.
No, si yo sigo aquí dando por saco. La del Atlético de Madrid, vamos a ver, la única válida es la que tira el VAR. O sea, es que no podemos caer tampoco en esa trampa. O sea, bien, mal o regular, la única que vale...
Esa es la única válida oficial.
Claro, es que vamos a ver, Pedrito, es que sí, no la va a hacer...
Sí, pero
es que
tú, a lo mejor...
Imagínate que no la hace un árbitro.
Sí, pero
o sea, es que ya
sí,
sería correcto. La cabose. Pero que... O sea, que la haga un arquitecto. Es que, pero, ya, pero, es que esto ya es la repanocha.
Pero que es que la línea a lo mejor, como no es perfecto, ellos lo reconocen.
Entran
igual,
muchos oficios,
claro,
en el bar.
Hay otras personas que pueden trazar otra línea.
Exacto, policías. Pero no es.
Brujo,
pero
claro, Pedrito, oficialmente no vale.
Pedrito, pero no es exacta ninguna. No es exacta ninguna.
Una jugada que acaba en gol y arranca 40 metros o 30 metros del área.
Sí.
Mira, si no hay una imagen clara,
voy
que
a decir
diga
un,
que fuera de juego,
yo voy a decir un disparate. Yo voy a decir un disparate pensando cuando David dice los futbolistas y tal, que vemos esta. Ese gol no se puede anular.
Claro,
con lo bonito,
claro,
que es.
Qué gol,
o sea,
claro,
con lo precioso, claro, que fue.
Claro.
Ese gol
no,
no se
por lo
puede
bonito.
Anular.
Este es
no, yo sí, Antoñito. Yo digo por lo bonito que fue.
Viene en el protocolo del VAR, que si los goles son bonitos, bonitos.
Claro, no, ya está, bueno, lo tenía que decir.
Mensajes de los oyentes.
Bueno, aquello que contó Fauto aquí.
Mensajes de los oyentes en el.
Hombre, lo que contó Fauto aquí es muy
bueno.
¿El qué? Es verdad, porque.
¿Ayer conté algo?
No, no, lo que contó hace tiempo cuando entrevistamos a Velasco Carballo. ¿Te acuerdas que Velasco Carballo te confirmó a ti, Juanma,
sí,
que él no garantizaba el 100% de efectividad en los fuera de juego y por sí, eso cada vez que el VAR tiene muy claro que acierta o no acierta, nunca pinta la línea? Ayer el VAR no saca la línea.
Solo se saca la línea, sí, cuando hay una corrección del
claro,
VAR. Solo sacaron la de Griezmann.
Claro, por eso te digo, no la saca porque...
Adelante, Ángel García.
Mira, precisamente el primer mensaje viene para Lama. Enfundar miedo, el miedo se infunda, no se enfunda, Manolo.
¿Eso que lo ha hecho un amigo?
Se infunde.
Claro, se infunde. ¿Qué pasa? ¿Qué
hay que respetar a los oyentes?
No, que lo ha dicho un oyente, Manolo.
¿Qué se llama Ángel García?
Lo has dicho enfundar miedo y el miedo se infunde.
Pues tiene razón el hombre, porque se dice se infunde.
Muy bien. Me he perdido los primeros 45 minutos y estoy como loco.
Puede que a ti te fundan.
Ya sabía yo que alguna me llevaba. Me he perdido
tuyo, el mensaje.
Me he perdido los primeros, si te digo de quién es, me he perdido los primeros 45 minutos y estoy como loco porque terminéis para oír en el podcast el comienzo con Fauto y Lama. Soy Millán.
Yo está muy bien, ¿eh?
Soy Millán, el principal perjudicado del enfado ayer de Fauto. Estaba cenando con él y cuando volvió de hablar con vosotros venía fastidiado. Fauto está muy bien informado y se explica muy bien.
¿Quién es?
¿Me consta quién es este Millán? ¿Fauto?
Millán es un chaval, un periodista de Lugo extraordinario que estaba ayer cenando conmigo y que el pobre estaba
pobre
allí,
chaval.
Sí, pobre se tragó toda la bronca.
Buenas noches, el de martes.
Esta me hace mucha. Puto, esta me hace mucha gracia.
Atento,
buenas noches.
Reglamento.
Venga, oye, Ángel, hay que hacerlo más.
Ya, bueno, ¿yo qué hago? Si no, me interrumpe todo el mundo.
Lees tres mensajes más y nos vamos, hombre.
Buenas noches, una pregunta para Foto.
¿Estás reventando el programa tú?
Se gusta.
No, si al final me caen todas a mí. Buenas noches, una pregunta para Foto. Si una jugada debe ser clara y manifiesta para que vaya a verla al monitor, ¿para qué tiene que ir a verla?
Porque tiene que tomar la decisión el árbitro que está en el campo.
Un día tenéis que darle toda la razón a Foto solo para ver qué hace. Juanma, vaya fiesta con el VAR, ¿no?
Qué simpático este mensaje, la verdad es que
casi,
tremendo.
Casi me muero, estaba cenando y estoy llorando de risa. Me la truja, sección de grandes expresiones con Albelda ya. Y el último, lo de Bale ayer fue un corte inglés.
Ayer.
Pues macho, es que no pasáis una, de verdad.
No, pero claro, porque como tú eres también tan tiquismiquis. Oye, una pregunta, Lama, tú eres muy, muy de Setién.
Muy, muy de Setién.
¿Qué te parece lo que ha hecho hoy en la rueda de prensa en Leganés?
Una cagada.
Vale, ahora lo comentamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Maduro bloquea la ayuda humanitaria a Venezuela.
Ayuda humanitaria es salvar vidas.
Y Ángel Expósito te lo cuenta desde allí.
Estamos en el puente Simón Bolívar, estamos a medio metro de suelo venezolano que te vas de Venezuela.
Con mucha tristeza, esperemos que Venezuela se levante pronto.
Este lunes a las 7 de la tarde, la linterna viaja al corazón de la mayor crisis que jamás ha vivido Venezuela.
Jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la República.
Estamos muertos de hambre, por favor, comida.
Por el contrario, salimos a la calle hasta lograr la libertad.
Y nunca había visto un país como este. Nunca se había visto una situación tan cruel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna de COPE.
Estos policías se acaban de unir, señores, a la lucha.
Todo pasa con Ángel Expósito.
es una enamorada de los deportes.
Un foodie apasionado.
Sobre todo, ama la moda.
Sea como sea tu pareja, en El Corte Inglés tenemos miles de ideas para que este San Valentín aciertes seguro.
El 14 de febrero acertarás con El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Hola, hija. Necesito que estéis en vuestra casa mañana por la tarde.
¿Y eso, mamá?
Porque quiero regalaros una alarma y van a ir los de Securitas Direct a instalarla. Me quedo más tranquila, hija, sabiendo que tenéis alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Rastreator. ¿Te has fijado? Aseguradoras, bancos, operadoras siempre dicen que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor, mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Siempre, siempre, el mejor, mejor precio. Rastreator.com.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado tres juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y mi favorito, carreras de pelusas de polvo.
¡Yeah! Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos. Star Moving. Planazo.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Ha perdido 3-0 el Betis este mediodía en Leganés, en Butarque, y después del partido en sala de prensa le han preguntado a Quique Setién por lo que había pasado y todo esto. Y Setién ha hablado en unos términos de Leganés que no ha sido muy cariñoso y le ha respondido con la elegancia que le caracteriza Pellegrino, el míster del Leganés.
La realidad es que ellos han hecho las cosas bien, las cosas que hacen habitualmente, unas veces les sale y otras no, por eso están ahí abajo. No sale siempre lo que propones.
Ahí la gente canta que venimos de segunda B. Yo creo que estamos muy orgullosos de lo que somos y lo que tenemos. Podemos sacar el pecho, por eso no tenemos que tener ninguna vergüenza por ser lo que somos, al contrario.
Es extraño, ¿eh? La reacción que tiene Quique Setién con el...
En otro sitio dice, ellos hacen cuatro cositas y las cuatro
Sí. Hace cuatro cosas y luego que
están ahí abajo y los tienen pegados.
A tres puntos, a un partido.
Y que si quisieran jugar como los otros no podrían, refiriéndose al Betis, en fin. A mí me ha parecido un discurso fuera de lugar, sorprendente.
Como diría mi padre, innecesario.
Un discurso, pero que lo ha hecho ya varias veces.
Sí, no es la primera vez, ¿no?
Exactamente.
Ya, pero hacérselo al Leganés, hombre, a mí no me gustaría traer el debate a centralizarlo aquí en Madrid, pero quienes nos hemos criado en el fútbol madrileño, pues el Leganés es un monumento cada partido que juega en Primera División, un equipo de toda la vida de tercera, de segunda B. Venirle aquí al Leganés ahora con un discurso, entre comillas, supremacista, me parece un error flagrante.
Yo creo que ni al Leganés ni a nadie. Hay ahora mismo una moda, y acordaros el incidente reciente también con Marcelino Bordalás, de para valorar tu equipo, ¿a ti qué más te da el rival lo que haya propuesto? Valora tu equipo, no, habla de tu equipo, ha estado mi equipo, ya ha estado muy mal.
Cada uno juega con sus armas, con sus jugadores, con su presupuesto, con lo que puede. Cada uno tiene un objetivo.
El abanico grande.
Por favor, o sea, y además hay otra cosa. Eso probablemente lo puede decir no sé quién del entorno del fútbol, pero lo que no lo puedo decir es de un entrenador a un entrenador.
No, que acaba de perder 3-0.
Por favor, que exacto, que acaba de perder 3-0, exacto.
Se ha puesto el plan mediador de colonias y no le corresponde. Sí, entre otras cosas, entre otras cosas, porque el Leganés este desastroso está a 3 puntos de ellos.
O sea, ¿quién le han dicho?
De ellos que juegan el mejor fútbol del mundo mundial.
Te han metido 3, pues para
ti. Y tocan.
Yo creo que
Bustos, ¿qué decías? No, que yo creo que a Setién le han dicho que es un genio y se lo ha creído.
Efectivamente.
A mí Setién me cae bien, pero
por
claro,
fin alguien lo
si
ha dicho.
Te meten 3-0, vete para casa.
Yo creo que lo ha dicho Juanma. Yo creo que a mí me gusta cómo juega el fútbol Setién y me va a seguir gustando. Y el ejemplo es que llena el campo del Betis porque la gente se ha enganchado con este fútbol, más allá de la crítica que tenga por la mayoría de la prensa bética que no le gusta. Pero se ha equivocado.
Yo metió la pata, hombre. Yo no tenía que ver con
la pata y no queda más vuelta. Que estaba caliente por lo que le cantaban.
Puede ser.
Pues seguramente. Pero que ha metido la pata y que lo mejor que podría hacer es, en la próxima rueda de prensa que tiene el miércoles antes del partido del Valencia, pues sí, explicarlo y pedir perdón.
A mí me recuerda aquello que dijo de Bartra.
Sí, sí, también.
No, lo mismo es. Por eso están ahí abajo donde están. Pues lo mismo dijo de Bartra.
De Bartra exactamente fue que...
No, dijo que si está en el Betis, ¿por qué no está para jugar en el Barça?
Sí. No, que le extrañaba que un jugador tan bueno estuviera en el Betis. Eso.
Es que... Bueno, diplomático
que se disculpe,
no es.
Que se disculpe que no está mal.
No lo sé. Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? A todos, buenas noches.
En Leganés habrán sentado muy mal las palabras, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que la historia de Setién con el Leganés viene de lejos, viene ya de 2011, ¡hombre! Sí, cuando entrenaba al Lugo, cuando entrenaba a Las Palmas y a otros equipos, todo esto, los cánticos que...
Es que perdona Santi, los entrenadores son muy rencorositos, Es que apuntan todo, pasan las temporadas y claro, dices, no, esto viene de 2011, joder.
Sí. Estamos en 2011. Como no hablan en el momento, se lo claro,
lo más reciente... Perdona, Santi. Sí, lo más reciente es de la primera vuelta, cuando el Betis le gana al Leganés 1-0, gol de Loren en el 88, le hace el Betis 82% de posesión al Leganés y Setién se descuelga con unas declaraciones diciendo que él nunca obligaría a su equipo a jugar así y que los jugadores del Leganés les habían dicho a los del Betis, jolín, qué bien jugáis, qué envidia, ojalá nosotros pudiésemos jugar así. Bueno, desde entonces se viene incubando, más allá de todo lo que había pasado en las temporadas anteriores, todo lo de Setién, por eso hoy cuando el Lega le da el repaso que le da, porque hay que recordar que el Betis ha tirado 2 veces a puerta y el Leganés 14, pero si lo que le preocupaba a Setién era la posición, que no se preocupe porque esa la ha ganado 38-62, pues la gente ha empezado a cantarle toma posesión y luego que vote Setién y no ha votado. Bueno, los jugadores de Leganés se lo han tomado un poco a coña marinera, después del partido han colgado algunas fotos en Instagram diciendo que respetan los estilos de todo el mundo, incluso había algún comentario diciendo para hacer 4 cositas bien, la verdad es que no nos va nada mal. Se lo decía antes a Corrochano, Juanma, yo no sé si Setién es un buen entrenador o no, de matemáticas va justito porque el Lega está a 3 puntos del Betis, de hecho el Lega le tiene ganado el Golaveras al Betis, si palma el Betis y gana el Leganés la próxima jornada se pone por delante, así que bueno, pues Pellegrino en señor, en caballero, en una elegancia tremenda, y nadie ha entrado a un discurso de Setién que además ha puesto 1 millón de excusas al 3-0, que si el horario, que si las sanciones, que si las lesiones o que si el viento. Así que ya te digo que no ha estado muy muy hábil hoy el entrenador del Betis en rueda de prensa.
Gracias, Santi.
Un abrazo.
Sí, es que lo de ahí abajo es lo que más chirría. Ahí abajo no, estará un partido. Sí. A un sí, partido sí. Que vamos, en cualquier momento te cazan y
en cualquier momento no, la semana que viene.
Una semana, claro.
Sí. Puede pasar.
Vámonos a Sevilla. Oliva, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estáis?
Todo bien. Aquí iniciando la semana de lunes. Y bueno, yo creo que en el Eibar, creo que dándole vueltas a lo que ha pasado esta tarde.
Ha sido tremendo.
Porque es increíble que no haya ganado el partido, Juanma.
Con 0-2, o sea, echan a Vanega no y a partir de ahí...
No, con VAR para 0-3.
Con VAR para 0-3, sí, sí, que bien anulado.
Ahí ha estado el lío.
Cuando acierta el VAR no os oigo decir nada a los anti-VAR, sí.
Bueno, no, pero a ver, Juanma, que es que es lo normal, que tienen todas las armas para acertar.
Claro. Que era un 0, es que es
de todas formas, Juanma, acierta el VAR, pero tarda 2 minutos, ¿eh? Que es una barbaridad. Claro, o sea, se ha parado por completo el partido. 2 minutos.
Eso es lo que le puede haber afectado a Leibar.
Pues claro, puede ser seguro, que se haya desconectado. Porque es que hasta el minuto 88 lo había hecho todo perfecto. O sea, todo perfecto. Había hecho el partido ideal en un escenario grande. Estaba 0-2. Bueno, le ha pegado un repaso Mendilibar al Sevilla hoy, brutal, pero un repaso como hacía tiempo yo no vi en el campo del Sevilla. Lo que confirma que el Sevilla se ha caído por completo, pero se ha caído por completo. Ha rescatado milagrosamente un punto con 10 futbolistas, una autoexpulsión incluida de Banega en el tramo final, y ahí, en esas cosas que tiene el Sánchez Pizjuán, que yo le decía a Paco esta tarde en tiempo de juego, yo he visto aquí cosas raras, y es verdad que el partido está decidido, pero he visto a este equipo estar muerto, hacer un gol y revivir. Bueno, pues le ha dado tiempo a empatar, incluso a tener alguna ocasión para haber ganado el partido. Pero todo eso es nada, en 5 o 6 minutos.
Si la pelota que recibe Quique García le va larga y se la lleva el portero del Sevilla, el pase,
no he pensado,
se acaba 0-2.
Sí, pues, no, posiblemente.
No hay VAR, no hay VAR. Y
sí, va, sigue y se acaba. Yo estoy convencido.
Víctor, ¿qué le pasa al Sevilla?
Pues yo creo que se ha quedado parado, pero por completo. Lo de la Copa del Rey ha sido un golpe durísimo. Machín fue gran responsable del ridículo del Camp Nou, y después que el equipo se
ha salido, perdona, ha salido muy tocada la imagen de Machín de esa eliminatoria de Copa.
Hombre, ha salido tocada, sí, tocada, nada, pero vamos, si lo preguntas porque su cargo pueda
no,
estar...
No, por eso, no, quiero decir, no. Si la gente le echa mucho en cara a Machín, si ha señalado a Machín y ahora, bueno, le van a perdonar.
Está cabreada, pero tampoco ha habido gritos ni lo ha señalado, pero no entiende cómo alineó el equipo que alineó allí. Lo que sí está cabreada la gente es con la imagen que el equipo sigue dando fuera. Después de hacer el ridículo contra el Madrid, el Barcelona, va a Vigo y vuelve a hacer un partido horrible. Y hoy la verdad es que la imagen durante 85 minutos ha sido la del partido fuera. Nervión no es que tenga ninguna magia, es que Nervión, el Sevilla no pasea, el Sevilla ataca. Se ha relajado 10 minutos al Eibar y le han metido 2 goles. Ha sido el error del Eibar, que incluso Mendilibar, qué pedazo de entrenador, no ha buscado excusas con el VAR y ha dicho que no, que nos hemos relajado y al Sevilla no le puedes dar ni un metro. Pero el Sevilla esto le da una vuelta al entrenador, que yo creo que ahora mismo no sabe cómo darle una vuelta, o para mí sería una sorpresa que vaya sacando los partidos, porque es que ahí están las cuentas, que últimamente no suman.
Bueno, tiene jugadores claves que están absolutamente en un nivel bajísimo. El fundamental es Banega. O sea, Banega es una máquina de perder
Banega, perdona,
balones.
Banega, las dos amarillas de Banega son casi dos rojas.
Son
idénticas y efectivamente, sí. Si en la primera le enseña la roja, no pasa nada.
Es que daba la sensación de que Banega se quería pirar del campo.
Bueno, he dicho autoexpulsión porque me parece increíble. Las dos entradas que hace me parecen increíbles. La segunda, está claro que ahí lo único que puede buscar es la expulsión en un balón dividido con Peña. Esta horrible Banega se ha caído por completo. Está muy bajito el Mudo. Y dentro de los centrocampistas, que es la línea que yo creo que más baja está, luego el nivel del defensivo del Sevilla es el que es. Es muy bajo, pero eso tiene poco arreglo. Porque es individualmente son jugadores de bajo nivel. Pero en el centro del campo, que es la sala un poco de máquinas, se ha caído Banega, el Mudo. Y el único que, curiosamente, hoy le han pitado, al único que le han pitado hoy, posiblemente de fondo está el tema de su renovación, Sarabia ha rescatado al equipo. De él nace el pase a Ben Yedder y de su bota sale el empate. O sea, que dentro de todo,
lo de los pitos de Arabia viene porque cuando Ginés Carvajal, que es su representante, va a cerrar lo de Gesé con el Betis a Sevilla, aprovecha el viaje y va a reunirse con el Sevilla para mejorar el contrato de Gesé. ¿Qué pasa?
Es el día antes de la
vuelta en el Camp Nou.
Del cuarto.
Entonces,
de final.
Lo que sale es que está reunido el presidente con el representante de Sarabia, que pide una mejora salarial. Entonces yo digo, joder, normal que la gente se mosquee. Porque
pero
si tú eres...
Antes, Juanma.
Pero esa es un poco la gota que colma el vaso, ¿no?
Sí, pero viene... A ver, es que el Sarabia está pidiendo una... Porque además, bueno, cada uno...
Pero si lo puede pedir. Pero lo que yo digo es que si yo soy Sarabia, a mi representante no le digo que el día antes de jugar contra el Barcelona vaya al estadio a reunirse con el presidente. Por inteligencia.
Eso está claro. Después ya cargó contra la prensa. A ver, Sarabia ha dado un...
¿Quién cargó contra la prensa?
Bueno, sacó un tuit de esto diciendo que era una información para
desestabilizar y tal, sacó. Sí,
pero sí que es verdad que a veces los representantes y el jugador, o sea, uno es el representante de otro jugador, pero que van por diferentes caminos. Quiere decir,
que les da igual, David, que les da igual.
¿Sabes de lo que me estoy acordando?
Lo que dijo
Hugo Mayo, lo que dijo el otro día, espera un momento, Emilio, lo que dijo el otro día Hugo Mayo, creo que fue en Valladolid, me parece, que dice: menos mal que se ha acabado el mes de enero, el mercado, porque así nos, los representantes
nos
dejan
ha hecho
de,
mucho daño.
Nos sí. ha hecho mucho daño, como diciendo, hay varios jugadores en el vestuario que este mes de enero han estado más a ver si les surgía
es que
un contrato
así.
Mejor.
Es que debió ser así.
Claro que debió ser así. Entonces, claro, chico, es que hay que, pero hay que ser, de verte un poco a quien te
claro
paga
que eso
lo
debió de comentar alguien que no estaba en ninguna de esas movidas.
Oye, que Sarabia lleva 150.000 goles este año, que piden a cualquiera, sí, pero, menos a él.
No, pero, no, sí. pero Paco...
A mí me ha sorprendido, sinceramente. A mí me ha sorprendido.
Pero lo de Sarabia hay que explicarlo. A ver, Sarabia vino aquí a coste cero. Un magnífico fichaje de Monchi. Creo que costó, por derecho, 300 o 400 mil euros. Entonces, Sarabia vino aquí a coste cero porque quedaba libre, cobrando ya un pastón. O sea, Sarabia se arriesgó, quedó libre y, bueno, le salió bien y le sacó a Monchi un pastón. Para ampliarle económicamente el dinero a Sarabia es ponerlo prácticamente en el top. O sea, si no el que más cobra, el junto con el que más cobra. Y el Sevilla entiende que Sarabia no es jugador de 4 millones de euros.
Bueno, pues que no la renueve.
Claro,
si claro. Que pues, digo, bueno, esa, es que pues, la, si la grada pita al tío que le está haciendo la campaña más regular...
Ya, yo, insisto, yo no me
yo
meto,
el
si,
problema no
no
es
me
el
meto
chaval,
en si los merece o no los merece. Me meto en que si yo soy Sarabia, a mi representante le digo que no se le ocurra ir el día antes
es
a
que,
pedir la pasta.
Es que yo creo, Juanma, compañeros, que el tema depende un poco más del agente.
Claro.
O sea,
claro.
Sarabia ya tiene o sea, una ficha magnífica y lo que le ha ofrecido el Sevilla es un dineral. O sea, un dineral. A partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, el agente quiere que una serie de comisiones también se paguen una serie de años y tal. En fin, al final, el chaval estará esperando a ver esto cuando se firma o no. Y la gente seguramente le está diciendo paciencia, porque ahora mismo con tus goles y tu rendimiento no van a faltar equipos que paguen los 20 millones en verano y equipos que te paguen a ti una buena ficha. Claro. Esa es la realidad.
Víctor, Oliva, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hola, buenas noches.
Un abrazo, gracias. Es que estaba viendo ahora repetido el partido del City. Vaya exhibición contra el Chelsea, ¿eh?
Bueno, o sea, partidazo.
Los primeros 25 minutos, o sea...
Los han arrasado por completo.
Bueno, han metido 6, pero no han podido meter.
¿Y has visto cómo se queda Guardiola al final?
El segundo gol no lo había visto en mi vida.
El Agüero. Primero de Agüero.
El de la falta que se va Marcos Alonso del lateral izquierdo pensando que la van a colgar al área. Y no se queda nadie con Bernardo Silva. Entonces, es que ni en Alevine. O es el primero. Ese es el primero. Ni en Alevines he visto un despiste así.
Bueno, pero es que se han visto cosas que no se ven en ningún lado. He visto a Agüero fallar un gol que no lo he visto en mi vida. Sí. Y luego ha metido un gol, vamos, ha metido un gol por la escuadra y ha fallado uno en boca de gol. Solo para empujarle la tira afuera.
¡Ey, Cunsito!
Cuando tiene el día, esos son peligrosos.
No, pero juegan con una intensidad, a una velocidad tremenda.
Luego tiene una cosa muy buena el City, que ha recuperado de Bruyne. Que es un futbolista para mí en ese
sensacional.
Equipo.
Sensacional.
Bueno, Bernardo Silva.
En el en cualquiera.
Pero bueno, juntarse Bernardo Silva, de Bruyne, Silva, Mared, Gundogan y hoy no jugaba ni Fernandinho, estaban jugando todos, por así decirlo, medias puntas.
Peloteros.
Y cuando empiezan a tocarla, como tengan el día, son muy difíciles.
Emilio, ¿te gusta el City, Emilio?
A mí, me encanta. Sí.
Pero son débiles atrás, ¿eh? Igual
me
que
encanta,
digo una cosa, digo
encanta,
la otra.
Me encanta el City, me encanta Guardiola, otra cosa es lo que me ha pasado con él, pero me encanta.
¿Qué te ha pasado?
Y me encanta verlo ganar. Pues,
¿qué te ha pasado con Guardiola? Sí,
no, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Nada, estupendo. Me encanta. Y has visto que no ha querido saludar.
No, la he visto. Si se llevan bien.
Sí, pero
no la he visto.
Sarri llevaba 6 en la chepa y ha tirado para el vestuario todo el pastillo.
Pero era su amigo, lo podía. Es que no.
Luego le ha
Roberto Palomar.
Le ha echado piropos Guardiola. A Sarri en la rueda de prensa.
Sí, sí, sí. Roberto Palomar. El martes, Manchester United, París Saint Germain, 9 de la noche en Old Trafford. ¿Con quién vas?
Del Manchester United desde pequeños. Bueno, desde que se fue Mourinho, concretamente.
O sea, ¿quieres que el United sea el equipo...?
Sí, porque además el PSG no me cae muy allá, pero es asombroso lo que está haciendo el United desde que se ha
Pedro, no sé si llevará estadísticas de estos, pero será difícil encontrar un equipo que después de echar al entrenador haya ganado 8 o 9 partidos seguidos. Los ha ganado todos.
Y es muy difícil encontrar un equipo que se gaste 400 kilos en 2 estrellas mundiales y le falten cuando llegan los cruces de la Champions.
Estos han pisado mierda, porque Cavani como está muy mal, ¿no?
No juega el martes.
No. De todas maneras, es un equipo de la historia del fútbol, desde Duncan Edwards y demás, Bobby Charlton contra el equipo de Pueblo Este, que como el City algún año ganará la Copa Europa. Pues claro, estos han gastado lo pero que no está
eso
escrito.
Te iba a decir, hasta que la ganen se van a dejar una leña, ¿eh?
Sí, no, la leña se la han dejado ya. Ahora, es aquello de decir, por posibilidades, algún año les tocará a estos, ¿no? Pero es un partido de parvenís contra la historia del fútbol.
Tomás Guas, final Dime. De Copa, preguntas de los oyentes. Final de Copa sí. del Rey en el Bernabéu. Español-Barça. Gol de sí. Sergio García en el 90 que da la victoria al Español. ¿Qué harías? Sí.
Esperar a que el árbitro pitara y que el VAR lo dijera lo contrario.
Vale, final porque, de la Copa claro, Español-Barça.
Sí, no, que el, una situación sí, imaginaria. Sí, sí.
Una suposición.
Bajaría.
Ficción, y se llama ficción, Paco. ¿Has visto sí. la Guerra de las Galaxias? Por lo mismo.
Eso. Bebería en los petroles de Faletín.
Lama, si el Madrid gana la 14ª, ¿prometes beber champán de los pechos de Fouto?
¿Ves? ¿Ves?
No, porque no me gusta el champán. Los pechos de fotos y la champán.
¿Zarzaparrilla?
Paco González.
Zarzaparrilla y ¿cómo se llamaba eso que te gustaba, Paco? Los rojos. ¿Cómo se llamaba?
El afilador.
No, los rojos. Granadina.
¿Granadina?
Granadina.
Sí, sí, sí. Qué antiguo, asco, ¿eh? La granadina. Paco, ¿crees que como siga así Hazard se viene para Semana Santa?
Pavo, está aquí.
No. Tengo ya muchas dudas sobre todo lo que concierne al mercado del verano, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, hombre, porque yo creo que Hazard lo debe tener en Madrid apalabrado, pero... Imagínate que Vinicius sigue así. Ese es el sitio de Hazard.
Sí, es un lío.
Lo cambio de sitio.
Ya verás, otro año que nos fichan.
¿Isco, Paco? Claro, es verdad.
Otro año que nos fichan, ya lo verás.
Ya están González. Preparando el terreno para que parezca que no fichar es lo normal. Miguel Rico.
El tiro del Madrid, perdóname, tiene que ser Hazard y Mbappé. Ese ha de ser el tiro. Luego le das la diana o la echas fuera. Pero esos son los dos tipos.
Miguel Rico, ¿cuánto margen tiene Coutinho antes de que se le enseñe la puerta de salida?
Yo creo que tiene mucho margen porque costó 160 millones y ahora va a haber una gran contradicción entre qué conviene hacer, si salvar el negocio o salvar al equipo.
Emilio Pérez de Rozas, elige al 9 que debería suceder a Suárez.
Mbappé.
Palomar, ¿ganará el Madrid la Liga?
Joder, qué directo. Pues sí, venga, qué coño.
¿Sí?
Sí.
¿Qué coño?
Vamos a divertirnos, ¿no?
Sí. En Barcelona se van a divertir mucho con eso, no veas tú. Jorge Bustos, ¿quién va más rápido? ¿El Falcon de Sánchez o Vinicius por la banda?
El Falcon, hombre. Vinicius todavía tiene recorrido.
No lo sé.
David Albelda, elige ganar la Copa o estar en Champions las próximas 3 temporadas. Joder, las próximas 3, ni que fuera un contrato de televisión esto. Será ganar la Copa o estar en Champions, ¿no?
Como aficionado ganar la Copa, pero por el club. Estar en Champions las próximas claro. 3.
Sí, es que además la deuda creo que no está bajando casi nada.
No, leí está subiendo.
Es que es increíble, tiene 500 millones de euros de deuda o por ahí. Sí. Y leí un informe el otro día que sí.
Tiene un dueño chino, hombre.
Sí, sí, pero eso está, vamos.
Sí, pero los intereses no son chinos, ¿sabes?
Antoñito Ruiz, completa la frase. La culpa de la derrota del Atleti en el derbi es de...
Del alcohol de los bares.
¿Así termina esto?
De los bares, así acaba esto.
No, pero no.
Pues no es nota, bares, Juanma, ¿cómo nos hemos portado?
Bueno, pues mira, con la canción bien, empezó con la canción de Julio Iglesias.
De menos a más.
Ha habido quejas al principio, me mandaron mensajes. No, no, en serio, me han mandado mensajes de que estabais gritando, de que esto era...
Estabais, no, estaban.
No, no, que estabais vosotros.
Todo,
y
¿no?
que tal, pero luego se ha encauzado y se ha convertido en una cosa más o menos razonable y...
Oye, y Fouto intervino con 3 grados bajo cero.
5
bajo. Luego.
¿Estaba en una cabina?
¿Esconto de Riga?
No, estaba en la calle porque tenía un móvil y ya está, Emilio. Joder, y con un móvil es muy incómodo estar en una tertulia porque es que no te dejan.
No, ya está.
Y más las 3 víboras de estas de la mano.
No, pero. Pensad que yo lo que decía era.
Perdona. Ordena por orden de maldad.
Sí.
Lama. Guas, Lama.
Lama.
El número uno, Lama.
Medalla de oro,
El primero de todo, Lama, porque Tomás no tiene ninguna maldad. Tomás,
medalla de plata.
De peluche,
si
que lo aprietas maldad. Ahí tal y te dice Vinicius. Pero si, Lama es el primero
si
de
¿Siro tiene maldad?
No, Siro sí. no.
¿Tampoco?
Lama. El ideador, el ideólogo es Lama, es el que manda mensajes a la gente. Sí, para la cosa.
El ideador está bien pensado.
La
también,
marioneta de esto es Lama.
Ideador está bien pensado.
Me alegro mucho de que me des la medalla de oro porque...
Claro. Me lo curro. Nunca la he ganado
y me ilusiono.
Me lo curro mucho.
Ahora, también sería bueno me dijeras si mando ya a los de Seguritas que se vayan a...
Que se vayan ya, Lama, que se vayan.
No, nadie esta noche.
Oye, pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer.
Oye, ¿la gente cree que nos peleamos en serio? Sí.
A ti, Chato. No, pero...
No, bueno, cuidado, decir, Yo no pondría la mano en el fuego.
Gracias a todos. Buenas noches.
Muy bien,
venga.
Se ha disparado el cagómetro.
Vamos, venga. Muy bien. Hasta aquí, tiempo de juego. Han sido muchas horas de Radio Deportiva. Ha terminado con el tertulión. La radio nunca para. Mañana, a partir de las 11:30, partidazo. Vuelve la Champions. Esperemos que disfruten. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.